Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Lunes 29 de septiembre, semana europea, semana de Champions. Y después de lo que ha pasado este fin de semana, es muy importante lo que ocurra mañana y pasado mañana. Tenemos grandes partidos, especialmente ese del miércoles entre el Barça y el Paris Saint-Germain en Montjuic, pero mañana es turno para el Madrid y para el Atlético de Madrid. A las 7 menos cuarto de la tarde, hora peninsular española, 7 menos cuarto, ojo que luego hay gente que se le pasa, Real Madrid contra el Kairat Almaty. Ahí está en Kazajistán el Madrid, ya saben que es el viaje más largo jamás hecho por el Madrid en esta competición, casi 7.000 kilómetros, 9 horas de avión, a 200 kilómetros de la frontera con China, tremendo. Bueno, pues allí no están ni Militao, ni Carvajal, ni Arnold, ni Mendy. Xabi Alonso quiere pasar página cuanto antes de lo que pasó el sábado en el Metropolitano.
Tanto en la victoria como en la derrota nos tiene que durar 24 horas la sensación. Yo creo que no solo es la actitud, yo creo que fue ritmo, también cosas tácticas que hemos analizado, cosas del juego. Yo creo que estamos todavía en fase de construcción, en fase de ir mejorando. ¿Cuánto va a durar? No sé cuánto va a durar, pero todavía estamos dando pasos para adelante y para dar dos pasos para adelante igual a veces tienes que dar uno para atrás. Hay que pasar página, ya estamos en Champions. Duele, ha dolido, pero ahora ya estamos en modo Champions.
Pasar página, modo Champions, que es una palabra un poco talismán para el Real Madrid. Rüdiger tampoco estará, con lo cual son 5 las ausencias de Xabi Alonso. En el otro lado, el Atlético de Madrid, feliz, gestionando esa felicidad, la locura que se vivió en el Metropolitano, juega contra el Eintracht de Frankfurt. Simeone no podrá estar mañana en el banquillo por la expulsión de... por la sanción de un partido que le ha impuesto la UEFA al ser expulsado en la jornada anterior en Anfield, después de ese enfrentamiento con unos aficionados. No está Almada, ni Cardoso, ni Jiménez. El Cholo, pese al gran partido del sábado de su equipo, al revés que Xabi Alonso, tiene que controlar la alegría y también dice que hay que pasar página. O sea, uno la quiere pasar por una cosa y otro por otra.
Nadie se acuerda del partido anterior, cuando empiece el partido del martes. En la vida vale la hora, porque lo anterior se queda atrás y lo que hay por delante no tenemos ni idea de lo que puede suceder, porque el plan no lo decidimos nosotros. Y a trabajar, tener fe y creer en lo que hacemos.
Es lo que ha dicho el Cholo. Luego escucharemos también la comparecencia de Valverde, del jugador del Real Madrid, porque ha estado interesante. Él es consciente de que ha habido críticas a su arranque de Liga y ha estado bien la comparecencia de Valverde antes del partido de Champions. Mañana se juegan, además de estos dos partidos del Madrid y del Atleti, los siguientes encuentros. La verdad es que no hay ninguno que tenga ahí un supercartel. A las 7 menos cuarto, Atalanta-Brujas y a las 9, Bodø/Glimt-Tottenham. Chelsea-Benfica, Galatasaray-Liverpool, Inter, Slavia de Praga, Marsella-Ajax y Paphos-Bayern de Múnich. Ya digo que no hay ningún partido que vaya a paralizar mañana ningún país. El miércoles, aparte de ese Barça-Paris-Saint-Germain que les hemos dicho, a las 9 también se juegan el Dortmund-Athletic Club. Ojo, porque Deco ha vuelto a atizar al Athletic en unas declaraciones a Mundo Deportivo. Luego nos lo cuenta Elena Conti desde Barcelona. Y Villarreal-Juventus. Y además, a esta hora les teníamos que contar cómo se cerraba la jornada 7 de Primera División con el partido entre el Valencia y el Oviedo. Ya les decíamos que había alerta roja en la zona y que, por tanto, lo normal es que hoy se suspendiera, se aplazara el partido. Así ha sido, Fouto, se ha aplazado el partido y se juega mañana, ¿no?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, el juez de competiciones profesionales, a petición de la Liga, aplaza el partido de la última jornada, jornada 7, se jugaba hoy en Mestalla, ese Valencia-Real Oviedo. Se aplaza y se juega en principio, Juanma, si el tiempo lo permite, mañana a las 8 de la tarde. Así que mañana a las 8, coincidiendo con la Champions, se juega este Valencia-Real Oviedo. El equipo asturiano había pedido que jugar mañana, lógicamente, y que se aplazara el partido con el Levante, que juegan el sábado.
Sí.
Porque entendían que los granotas iban a descansar 3 días más. pero lógicamente esa petición ha sido denegada porque no es motivo de aplazamiento que un equipo descanse más que otro, entre otras cosas porque...
Bueno, entonces los que tienen competiciones europeas
tendrían que
podrían pedir
todo,
el aplazamiento claro, de todos los partidos. Todas las semanas hay equipos que juegan contra uno que ha descansado 6 o 7 días y otro que ha jugado el miércoles o el jueves.
Todos los rivales, por ejemplo, de los equipos europeos que van a jugar esta semana. Así que no ha lugar y, por tanto, se va a jugar el partido de mañana a las 8 de la tarde, insisto, si mañana el tiempo lo permite, y el sábado el Real Oviedo jugará contra el Levante.
A veces algunos dirigentes cometen novatadas. O sea, esto es primera división. O sea, el Oviedo está en primera con todas las consecuencias. O sea, es que es así.
Pero tú has escuchado la frase esa de por pedir que no quede.
Ya, pero bueno, hombre, que no, es que se sienta un precedente. Como te cambien un partido de esta, sientas un precedente peligrosísimo. En segunda se ha jugado el Leganés 0 Castellón 1. Es el partido que ha terminado, que ha cerrado la jornada. Un juez ha imputado a Bartomeu, el expresidente del Barça, y a los principales directivos de su junta por el supuesto pago de comisiones millonarias en fichajes. La denuncia la puso en su día Joan Laporta, entre las operaciones bajo sospecha, la de Griezmann. La Federación ha confirmado que la Supercopa de España vuelve a jugarse en Lleida. Va a ser en enero, 7 y 8 de enero las semifinales y la final el domingo 11. Ya saben que las semifinales son Real Madrid-Atlético de Madrid, Real Madrid-Atlético de Madrid, y Barça-Athletic Club. Además, el Alavés ha apartado temporalmente a Facundo Garcés hasta que resuelva su caso con la FIFA. Falsificó unos documentos para jugar en Malasia y le han apartado hasta de los entrenamientos. La mala noticia de la jornada es que se ha confirmado hoy el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero del Colindres, equipo cántabro. Tenía solo 19 años. Sufrió un golpe en la cabeza en su partido de tercera federación el sábado ante el Revilla, que le ha ocasionado la muerte. Descanse en paz y un abrazo muy fuerte al equipo, a sus familiares, por supuesto, y amigos. Un chico de 19 años haciendo deporte un fin de semana y se nos ha ido. Además, tenis. Alcaraz ha ganado en 3 sets. Ha remontado a Casper Ruud. Ya está en la final del ATP 500 de Tokio. La final se juega mañana a las 11 de la mañana. La da Movistar. Taylor Fritz es el otro finalista. En baloncesto, mañana empieza la Euroliga. Esta temporada se ha ampliado de 18 a 20 equipos. Van a participar 4 españoles. Madrid, Barça, Baskonia y Valencia. Y atención, empieza ya con un equipo israelita contra un español. Hapoel de Tel Aviv contra el Barça. Se juega a las 6 de la tarde, hora peninsular española, pero se juega en Bulgaria. Ahí se juega el partido. No se puede jugar en Israel. A las 8:30, Baskonia Olympiacos y a las 9:45, Virtus de Bolonia, Real Madrid. Ojo porque el Comité Paralímpico Internacional... Comité Paralímpico Internacional ha levantado la sanción a Rusia y a Bielorrusia de cara a los Juegos de 2026. Podrán competir bajo su nombre y bandera en esos Juegos Paralímpicos que van a tener lugar en Milán, Cortina de Ampezzo. Bad Bunny va a ser el artista principal del show del descanso de la Super Bowl esta temporada. El partido es el 8 de febrero en California, en el Levi's Stadium. Y vamos a escuchar ya al gran protagonista del fin de semana, el gran protagonista del deporte español en estos momentos, que es el campeón del mundo de MotoGP, 9º campeonato del mundo, 7º en la categoría reina. Les recomiendo que sigan escuchando la radio porque merece mucho la pena escuchar siempre a Marc Márquez en el partidazo. Buenas noches.
Buenas noches.
A ver esa voz. ¿Qué tal? A ver qué tal la voz.
Pues está cuesta arriba ya, ¿eh? El día. Estamos en Indonesia y me acaban de decir una frase aquí buena. Chupito de saque, por la mañana resaque.
¿Hubo muchos chupitos de saque o no?
Lo que pillaba por ahí encima. Lo primero que pillaba para adentro.
No preguntabas. No. ¿Hubo karaoke o no hubo karaoke? Porque es tan típico ahí en Japón los karaokes.
Karaoke.
Oh, qué bueno. O sea, ¿Qué cantaste?
Karaoke de... O sea, el peor antro que te puedas imaginar, ¿eh? Que es el que está cerca del aeropuerto, ya es el cuarto título que celebro allí. Y siempre vamos al mismo porque es el único que está cerca del aeropuerto y nada, ¿qué cantamos? El We Are the Champion, el Despacito, el Tengo la Camisa Negra de Juanes, cosas de estas.
Sí, muy típico. Al final, las bodas se deben parecer mucho a los títulos de Marc Márquez, o sea, prácticamente igual, ¿no?
Pues muy similar. Al final es empiezas todo el mundo tímido y acaba todo el mundo desmadrado.
Sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Lo vas asimilando o el hecho de estar acostumbrado a ser campeón del mundo hace que lo veas de otra forma? O sea, que lo consideres más hábito. ¿O este es evidentemente especial?
No, lógicamente este es diferente. Es diferente, creo que se vio también no pude controlar la emoción. Hoy ya están, son mucho más estables las emociones, pero sí que bueno, este ha sido una explosión diferente por dentro. Sí. Las otras eran de euforia simplemente, y esta ha sido como de euforia y quedarme en paz conmigo mismo, que es la primera frase que utilicé, sí, cuando me hice la entrevista.
Es la frase que está en todos los sitios, ¿eh? Ahora siento que estoy en paz.
Salió así, Juanpa, salió así.
Pues te digo una cosa, es buenísima porque además nos deja tan felices, o sea, saber que estás tú feliz por dentro. Eres un tío que nos ha alegrado la vida muchas veces y ahora vemos que por fin estás bien otra vez después de mucho tiempo.
Sí, pero claro, como después de tanto tiempo sufriendo y más que sufriendo, aprendiendo y quemando tapas y una y la otra y bueno, sobreponiéndome a los problemas que iban surgiendo, pues siempre me quedaba esa cosita dentro de la lesión de Jerez, porque la lesión de Jerez, yo siempre soy honesto, y era una lesión de 6 meses, plaquita, ya está. Fue más grave de lo que tenía que ser por precipitación, por volver lo antes posible. Fue demasiado, demasiado antes que lo posible, entonces es ahí donde bueno, por eso tenía el en paz conmigo mismo. La última decisión, sí que volver a Jerez después de la lesión podía, pero me lo autorizaron. Pero la última decisión la tenía yo y tomé la mala decisión. Entonces tenía que, antes de retirarme, que no me voy a retirar ahora, no vayas por ahí ya, poder cerrar este círculo.
Mira, te voy a decir una cosa. Como sabía que hoy iba a hablar contigo, he leído mucho de cómo ha sido todo ese proceso, de todo lo que se ha publicado durante este tiempo. Yo creo que no hemos sido muy conscientes porque tú eres un tío que está siempre sonriendo, un tío muy feliz. Entonces, yo creo que no éramos conscientes de la importancia de lo que has pasado tú en este tiempo, de verdad. No has transmitido preocupación a la gente, siempre has transmitido energía, positivismo, y eso, bueno, Mar saldrá, pero chico, las has pasado muy putas, ¿eh?
Pues sí, pero también te diré que he salido y he podido pues pasar página por ser optimista y feliz, sí, sí, y siempre ver el lado positivo y siempre ver la luz. Aunque había veces que los de alrededor me tenían que ayudar a levantar la persiana, que entrara un poquito más de luz, porque quieras o no, pues también somos humanos, y sobre todo cuando tú estás en la gloria, arriba de todo, en 2019, vienes de ganar 4 títulos de mundiales y de golpe bajas, no caes en el suelo, caes por debajo del suelo. Entonces ahí o te echan una mano o no sales solo.
¿Esto en la moto te ha cambiado? ¿Eres un piloto distinto? ¿Hay algún momento donde tomes alguna precaución que antes no tomabas precisamente por decir, uff, cuidado, o no? ¿O en la moto no hay eso?
Una vez te cierras la visera, te pones el casco, no piensas en eso. No piensas en el punto de no puedo caerme, sino ya sumas medio segundo a final de vuelta, que es nada, medio segundo,
pero claro,
ya está, ya no eres piloto de MotoGP para ganar. Entonces no puedes pensar en no hacerte daño, pero en sí cómo afrontar las situaciones. Por ejemplo, ahora, 2019 o 2018, ganaba el Mundial, las siguientes carreras las que quedaban, bueno, pues ahora disfrute, venga, va, pasármelo bien, no tengo nada a perder, todo nada. Ahora mismo tengo una mentalidad completamente diferente. Es, ¡buah! Ya he conseguido el principal objetivo, quedan 5 carreras para acabar el año, vamos a acabarla de la mejor manera, sin hacernos daño, y a preparar el 26. O sea, si gano una, si gano 5, pero no hay obligación de nada ya. El principal objetivo ya está cumplido.
Sí, sin duda. ¿Tú quieres ser el mejor piloto de la historia?
Eso, yo creo que cada piloto tiene su historia. Ser el mejor o no, es muy relativo. En cómo lo cuantificas con números, que son los títulos, pero cómo se han conseguido, de qué manera, de qué ha pasado uno, qué le ha pasado otro, cómo ha sido su carrera deportiva, qué lesiones
qué rivales ha tenido,
qué situaciones. O sea, para mí lo más importante es que el día que cuelgue el mono, la gente no solo se acuerde de cuántos títulos tengo, sino de lo que he transmitido en el deporte.
Pero eso ya lo tienes. O sea, ¿tienes alguna duda de eso? ¿Eres uno de los deportistas más carismáticos que hay en este país?
Bueno, pues con eso ya me podré retirar en paz, pero lógicamente, mientras esté en activo, la ambición es la misma. Y el año que viene la ambición será la de intentar conseguir un título más, hasta que, por ley de vida, por ley del deportista, lleguen los jóvenes y te vayan apartando un poquito más y tu rendimiento vaya bajando, porque tarde o temprano le llega a todo el mundo.
¿No te has puesto un deadline? O sea, ¿no te has puesto una línea ahí que digas tú, de aquí no paso, tú, mientras el cuerpo tire, tiras?
Mientras yo esté, esté convencido de que puedo seguir haciendo los sacrificios que hago, teniendo los 365 días del año simplemente pensando en la moto y cómo mejorar, mi carrera deportiva va a seguir. A la que bajas el pistón, a la que bajas revoluciones, ya empezarás a fallar y a bajar tu nivel. Esto es a consecuencia.
¿Hay alguna felicitación que te haya hecho especial ilusión? ¿Alguna? ¿O que te haya sorprendido? ¿O que la guardes, que le hayas hecho un pantallazo y digas, ostras, esta para siempre?
Para mí la llamada más especial fue la de mi madre. Esta, la más especial, que es la felicitación también, que no ha podido. Ella no le gusta viajar fuera de Europa y dice, yo prefiero desde casa, ya cuando vengas te doy el achuchón. Pero luego, lógicamente, por redes sociales han habido deportistas, celebrities que me han felicitado, pero los más especiales o los que me han marcado más han sido los doctores que han tocado tanto el brazo como la vista, porque han habido durante este tiempo lesiones de brazo y vista, y empezando por Xavi Mir, pasando por Samuel Antuña, Sánchez Sotelo, que fue el que me operó la última vez el brazo, y luego Bernat Sánchez, que es el que me cura y me trata la vista cuando he tenido los problemas de diplopia, pues todos ellos son los que durante esta época más he visitado y más me han marcado, y los mensajes que he leído con más cariño. Y luego los fisios, que he vivido con los fisios.
Tienes las manos marcadas por todo el cuerpo de los fisios, ¿no?
He tenido fisio viviendo en casa, Carlos, y luego también he vivido con fisios, que cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene sus puntos fuertes, y hemos ido probando diferentes métodos y técnicas para sacar el máximo de este brazo, que es el que más guerra ha dado estos últimos años.
¿Cuántas horas de fisio tienes a la semana para ese brazo?
Ahora pocas.
Ahora pocas.
Ahora pocas. Sí, ahora, y esta es la clave del por qué he vuelto a pilotar de la manera que sé, porque hemos conseguido recuperarlo. Evidentemente hay secuelas, sí que hay secuelas, evidentemente hay molestias, evidentemente si la humedad o el cambio de temperatura te duele más o menos, tengo dos placas de palmo dentro del brazo, entonces evidentemente el dolor sigue, pero o las molestias, pero de fisio poco, lo justo y necesario para que el cuerpo mantenerlo bien descargado para rendir al máximo.
Oye, yo creo que te lo he preguntado alguna vez. ¿En la moto piensas en otras cosas que no sea la carrera? Es decir, ¿te da tiempo a pensar en algo distinto?
A veces sí. No todas las carreras, pero a veces sí. Y eso ¿Sí? es malo. Cuando piensas ahí, tienes que buscar la manera de focalizarte otra vez.
¿Y a qué se te ha ido la cabeza?
¿A qué se me ha ido?
Sí, cuando has pensado en algo. O sea, una cosa muy random, dices, ¿dónde habré dejado el móvil? ¿O a qué hora saldré mañana de viaje? O sea, ¿qué es lo que piensas exactamente?
No tan random, pero normalmente cuando piensas es cuando, por ejemplo, estás liderando una carrera por 2-3 segundos. Sí. Y ya se acercan las últimas vueltas y empieza a pensar, bueno, va, y cuando pase la línea de meta, ¿qué hago? Y la última curva, lo celebro a una rueda, saco la mano o qué, y luego en el podio esto, lo otro, pero ya cuando tú piensas eso es malo, porque a veces pensando eso me he caído.
Claro, o te van recortando, claro, es tiempo que seguramente que vas perdiendo.
Recortan.
Claro, claro, claro.
Total, totalmente.
Sí, sí. Están Borja y Carlos Miguel que te quieren hacer una pregunta. Bueno, Borja ha estado contigo, ya le vi una foto levantándote ahí con todos los compañeros españoles. Borja, muy buenas, Borja.
¿Qué tal, Juanma? Aquí también en Indonesia, pero yo en Bali, que tengo aquí una escala un poco extraña, que la voy a intentar aprovechar.
Bueno, te la cambio, ¿eh? En Bali.
Ya, lo sé. Yo en Bali, que la mía es sé que la mía es muchísimo mejor que la tuya. Oye, no sé si ya la perfección del año sería terminar la temporada con tu hermano subcampeón del mundo, tenerla al lado en la gala de entrega de los premios, porque ayer además el cierre de tu mundial o del título fue en un podio completo de Ducati, que igual es lo menos importante, pero sabías que podías tener a todo el equipo de este año feliz, es decir, no iba a haber una mala cara por allí, y luego encima tuviste allí al equipo Honda, a tu equipo, al equipo liderado por Santi Hernández. No sé si ya eso haría que este 2025 fuese inigualable.
Sí, evidentemente el rival este año ha sido Alex, ¿no? Hasta el día de hoy, ahora pues él tiene la suficiente velocidad y talento para intentar luchar ese subcampeonato, pero no le voy a poner esa presión y esa responsabilidad a Alex. Para mí, Alex, si acaba de los tres primeros y puede estar en la gala de MotoGP en Valencia, ya sería un gran logro para él, personal. No le voy a poner yo un extra de presión. Si consigue con la Ducati Gresini acabar tercero del campeonato, igualará mi resultado del año pasado con esa moto. Entonces, si consigue segundo, mejorará el resultado mío del año pasado con una moto satélite del año anterior. Así que eso, pues Alex tiene la suficiente velocidad para defender esa plaza, pero pecó. Parece que también poco a poco va reaccionando y volviendo a sus posiciones normales.
Uh-huh. Carmichael.
Yo tengo, sí. Hola, Mar. Yo tengo dos pedradillas muy rápidas. La una, cuando tu contrato, yo quiero hacer de manager tuyo. Yo creo que es el momento de empezar a ampliar contrato con Ducati y meterles la leña que ganabas en Honda. Y luego la segunda, por favor, que te den el Princesa de Asturias y el Laureus con una recuperación como la que has hecho.
Esa me gusta, sí, señor.
Bueno, sobre el contrato aún no se ha empezado a hablar nada. Simplemente yo creo que es pronto, o sea, no estamos... Se puede empezar a hablar en enero, febrero, que es ahí donde normalmente te empiezas ya a hablar, pero como he dicho siempre, yo cuando estoy bien en un sitio feliz y tengo lo que quiero, ¿para qué cambiar? Los cambios se hacen cuando realmente estás en momentos difíciles como los que tuve en el pasado. Así que, ¿qué veremos? De momento disfrutar este año y luego pues seguir el año que viene con la misma dinámica, porque esto es lo que nos hará crecer tanto a mí como a Ducati, pero me siento perfectamente bien y los resultados lo demuestran. Y sobre los premios, eso ya son premios que no dependen de mí. Mi premio dependía de la torre esta de MotoGP, poner la plaquita ahí depende de mi mano, si más gas o menos gas. Pero los otros premios, todos hacen mucha ilusión, todos son bienvenidos, pero no dependen de mí.
Ahora, molaría verte, ¿eh? Ahí en Oviedo, en el Campo Amor, recibir el premio de manos del rey y de la princesa, o sea, sería...
Evidentemente, oye, sería un honor.
Oye, Juanma, me dice... Vale. Sigue, termina.
Dime. No poner presión yo ahí. Ahí la ponéis vosotros.
Efectivamente, eso te iba a decir, la ponemos nosotros. ¿Qué decías, Carmichael?
No, que me están diciendo por línea interna que tienes al lado el trofeo de campeón, enséñanoslo, por favor.
Sí, bueno, por cierto, que además es la primera vez que se entrega después de ganarlo en la carrera. O sea, que es lo que debe ser, no esperar a la última carrera. Tú, campeón, pues mira, hoy estás con todas las fotos, como debe ser, con ese trofeo.
Se ve, ¿no? La calidad de esa manera, pero bueno, hay que giro al revés.
¿Y para facturarlo, cómo lo llevas? ¿Y cómo se lleva eso en el avión?
No es ni mío, ¿eh? El trofeo. Ah. El trofeo. O sea, no, es verdad. Borja, tú lo sabes. El trofeo es de MotoGP. A ti te dan una réplica más pequeñita. Es grande y cada piloto va poniendo la placa, así tienen siempre el mismo.
El y es mismo, el que van y cada uno va poniendo su trocito.
Claro, es el que van llevando de un sitio a otro y siempre es el mismo. Este año lo han rediseñado todo, más futurista, más moderno. Pero a ti en Valencia te dan una réplica más pequeñita, que esas sí que las tengo en casa.
Vale, vale.
Anda que no había gente temblando, Juanma. ayer de la organización por si no ganaba el Mundial. Porque tenían todo montado para Japón.
Claro.
Y estaban Borja, diciendo, como Borja, se vaya Indonesia...
Pesaba más esa responsabilidad que el ganar sé, en Japón o en Indonesia.
Lo ya, sé, lo tenías todo encima, la mochila.
Va, os cuento una anécdota. Salgo jueves, que normalmente se hace el track walk, que es, la gente va a caminar el circuito, los pilotos y esto, para yo no lo hago nunca, porque lo hago por la mañana a primera hora, que me gusta hacerlo solo. Y salgo al pit lane para hacer una foto de un patrocinador, y de golpe la gente va pasando y... La que te está montando, pero mira, y no se me ocurre otra cosa que mirar por la recta, final de recta, y estaban montando todo el tinglao de donde se celebró y donde estaban ensayando de cómo hacerlo, ¿sabes? Entonces ya la barriga, o sea, de ahí al baño me fui directo.
Claro.
Todo, un pantallón todo el mundo, allí.
Les pillaste con las manos en la masa. Oye, cierro con esto. Te veo súper feliz con tu pareja. Creo que formáis un equipo fantástico en las buenas y en las malas. ¿Vas a encargar un marquecito próximamente? ¿Va a haber un título o no?
Estoy muy feliz. Todo suma. Cuando tú estás feliz en la vida personal, la vida profesional rindes mejor. Y yo ahora mismo lo estoy. La conocí hace 3 años. Las cosas van muy bien. Me gustaría hacer un Márquez o una Márquez pequeñita o pequeñito en un futuro, sí, pero tiempo al tiempo. De momento seguimos disfrutando la vida y de estos buenos momentos.
Si necesitas un cura, ya sabes que esto es la COPE. Aquí tenemos muchos curas para pasar por el altar, ¿vale?
¿Sabes qué pasa? Que eso decides, Gemma. Yo ahí ya ni corto ni...
Vale, perfecto. Lo que necesites. Marc, te mandamos un abrazo enorme. Te damos las gracias por estar en el partidazo esta noche. Te dejamos descansar y te decimos que te admiramos mucho. Y cada año que pasa te admiramos un poco más. Por cómo eres como deportista y como tú y como persona. Te mando un abrazo enorme.
Y yo os agradezco todo lo que nos cuidáis. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, ha gustado mucho la entrevista de Marc Márquez en el partidazo a todos nuestros oyentes. Nos lo están haciendo saber en las redes sociales y en el 637-230010. Decía un oyente, Marc Márquez es el más grande, el deportista más dominante en su deporte con diferencia. Gracias, fenómeno, por estar en el partidazo. Otro decía, Marc es un ejemplo a seguir para deportistas y también para no deportistas. Seguro que tuvo que hacer grandes esfuerzos para volver a subirse a la moto después de todo lo que ha contado. Y escuchándote, me alegro mucho más de que hayas conseguido este título. Ahora a disfrutarlo. Otro decía, Marc es un superdeportista por los títulos que ha ganado, que es una barbaridad, pero especialmente por su forma de entender el deporte y darlo todo por sus objetivos. Otro decía, no es habitual escuchar a un deportista de alto nivel reconocer que se equivocó al no respetar los plazos de recuperación y eso todavía le hace más grande. Y luego otro decía, sería espectacular que Alex termine segundo el campeonato porque ver a dos hermanos y además españoles en lo más alto sería increíble.
Hoy los mensajes en el partidazo con Isaac Avilés Morris, 11:58. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo, que ha estado escuchando súper respetuosos esa entrevista con Marc Márquez. Manolo Lama, desde Kazajistán, desde Almaty, donde son casi las 3 de la mañana, 3 horas más. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, tú lo has dicho. Aquí faltan minutitos para que sean las 3 de la madrugada.
Eso es. Joseba Larrañaga, hola Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
David Sánchez, hola David.
Hola, Baronet.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches.
Y, hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Luis, aquí ya pisando tierra firme, ya tienes el tobillo mejor, ¿no?
Sí. Está algo mejor, sí. Todavía no debería estar aquí, pero mi profesionalidad me llama. Vale, me llama.
No, es que tú eres... De verdad.
Como Márquez, no respetas los
no,
los
no. No, no. Vuelve antes de tiempo, es que sí. No hay manera.
Es que luego pierdo medio segundo, Palomar, como Márquez.
Y con amenaza lluvia ha venido el tío. Ah, sí, menudo
es,
héroe.
Es no. Impresionante. Bravo.
Ya
es impresionante.
No queda gente así.
Ríete de lo de Márquez, ¿eh? No. Lo que ha hecho Márquez no es nada. Nada, con lo
nada,
de
nada.
Parecido.
Y atención a esto. ¿Qué? Atención a este mensaje que tiene preparado Isaac Avilés Morris. Es importante, Morris.
Es muy importante, Juanma, porque esta época es muy mala para la caída de cabello. Y todos en la redacción me decís lo mismo.
Es verdad. Esta época es...
Estás jodido.
¿Qué estoy puedo postellada. Hacer para que no se me caiga tanto el pelo? Pues es que la solución es muy sencilla. Kerzo Anticaída, tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Tu champú Kerzo Anticaída tiene solución para todo tipo de pelo. Mira, para pelo graso como el mío, Para pelo normal, por ejemplo, como el de Luis, que tiene un pelo normal, pelazo, perfecto.
Pelazo,
pues también.
Pelazo, pelazo.
Para pelo seco, como el de Fouto.
El mío seco, muy seco.
Seco
muy
como seco. Él.
Y fíjate qué bien funciona, claro. Ah, por cierto, y también Kerzo Anticaída para mujer. Ah. Y tú dirás, ¿y cómo consigue ser tan eficaz? Pues gracias a sus activos para cada pelo, más el trichogel, bueno, que disminuye la caída del cabello y estimula tu crecimiento capilar. Si es que cuando te pregunten, ¿tú qué champú usas? Kerzo Anticaída, te Kerzo para mi pelo.
Muy bien, Morris, ¿eh?
Sí.
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿tenemos muestras de esto, Morris?
Sí, claro,
pues sabes que funciona de maravilla.
Sí, claro, queremos.
Se puede comprar también, ¿eh, Luis?
Claro.
No.
Sí, pero primero quiero probarlo. Bueno,
por supuesto.
Alguno llega tarde, aunque por intentar que no quede.
Sí,
no,
hombre, sí, sí.
Vamos a ver, seguro. Mira, que lo hace.
Creo que Gonzalo está como loco porque le dejemos un botecito.
Pues y Melchor.
Sí. Claro, traer unos botes aquí para catarlo.
Por supuesto.
Sí, sí, a más de uno nos viene.
Y nos lavamos la cabeza aquí en directo.
Directo.
No se bebe, dice.
Y la Turquía también.
Son las 12, las 11 en Canarias. Tenemos semana de Champions y muchas cosas que contarles. Ha emitido un vídeo Movistar Plus hoy, en el día después, de Vinicius con Coque. Si no lo han visto, se lo recomendamos. Les vamos a poner un extracto del sonido del vídeo porque no merece, o sea, no tiene desperdicio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Me estoy refiriendo al escándalo de las pulseras antimaltrato, ¿eh? Esas pulseras que no funcionaban. Que una ministra de Igualdad que no sabe gestionar la protección de las víctimas de violencia machista y que encima encubre después su propia negligencia, no puede seguir un minuto más en su puesto.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno, desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua, agua mineral Teleno.
Equipa tu cocina con el 15% de descuento en los Siemens Days del Corte Inglés.
Electrodomésticos Siemens, la mejor ingeniería alemana con 5 años de garantía total.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, placas, lavavajillas y las tecnoventajas del Corte Inglés.
Hasta el 2 de octubre, aprovecha el 15% de los Siemens Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos en promoción en elcorteinglés.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya me veo comiendo unos rollitos Nem con salsa Nokchan en un mercadillo callejero.
Con viajeros expertos de Betravel es el momento perfecto para volver con tu maleta llena de nuevas aventuras. Visita Vietnam 11 días con pensión completa, guía acompañante y en grupo reducido por 2.180 euros. Betravel, viájate la vida.
Hola Marta, vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Toda esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Langostinos crudos sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%, el doble. Y jamón serrano reserva sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%, el doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno, desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua, agua mineral Teleno.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer,
di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con un equipazo de comentaristas. Está Lama, está Joseba, está David, está Palomar, está Roberto Morales, está Luis García, está Fouto y está Isaac Avilés Morris leyendo los mensajes de los oyentes. Al lado de Lama, en Almaty, está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Te gusta Almaty, Miguel?
No demasiado.
¿No?
Por lo que había leído, no. Por lo que había leído un poco, sí tenía algo de curiosidad, pero de momento no me ha entusiasmado. Queda una excursióncita mañana por la mañana. Nos va a invitar la embajada a los medios de comunicación para ver sobre todo paisajes, porque aquí dicen que hay mucha naturaleza alrededor y a lo mejor mañana te tengo contado otra cosa.
Bueno.
Está triste.
¿Cuánta gente, qué población tiene Almaty? ¿Cuánta gente vive ahí?
Dos millones.
2 millones, una ciudad grande.
Por así decirlo, el cinturón son 2.900.000, ¿sí? Pero la capital 2 millones.
Este es el noveno país más grande del mundo.
Sí. Sí, en extensión sí. También es verdad que, es que he estado viendo por la tarde reportajes y tal, la densidad de población es muy baja porque tiene, lo que tú dices, no. Tiene mucho terreno y claro, no hay tanta población para llenar todo aquello.
Pero 2 millones es mucho, ¿eh?
Del hotel, sí, sí. Desde la habitación del hotel se ve toda la cordillera, que son montañas,
sí.
Que fíjate, todavía están nevadas. Aquí ahora mismo hay 15 grados, en invierno hay 25, 20 bajo cero. Bueno, pues esas montañas que se ven a la espalda nuestra es Kirguistán, otro país.
Claro. Bueno, y a 200 kilómetros China y unas reservas, sí, de uranio increíbles, un país que es rico, debajo de lo que es el suelo debe haber ahí unos recursos naturales impresionantes. ¿Y la gente es maja? ¿Cómo
sí, muy maja, sí, sí. Muy maja.
No, y aparte,
¿tú qué sabes, Manolo? Si tú no has salido de la habitación.
Muy maja, te voy a contar una cosa. Pero sabes que en el hotel no hay robots. No sabes que en el hotel normalmente te atiende gente, ¿no? No sé si lo sabía. A ver si te piensas tú que en el hotel aquí son robots.
Bueno, en algunos empieza a haber robots.
Mira, yo por ejemplo, yo he bajado con las zapatillas estas de paño que te dan. Estas,
sí,
que te dan para ponerte,
sí,
la...
en los hoteles.
Sí, esa que
en los hoteles siempre. He bajado con ellas a comer,
¿sí?
Y no me dejaban entrar.
Bien hecho.
Me decían que... No, me parece muy bien. Me han dicho que no, que me tengo que poner
mocasín.
Un calzado.
Calzado, ¿sí? ¿No? Por lo menos calzado cerrado, sí.
Entonces he uno subido arriba, me he tenido que cambiar, pero me lo han dicho con una amabilidad exquisita. Me
la que mereces, ¿eh? La que merecía, sí, tu calzado.
Por supuesto. Sí. Un tío como yo, que siempre apoya a Kazajistán, vamos, claro, para no, sí, merecer esto.
Sí, sí, sí. Oye, ahora estamos con lo del partido de mañana. Antes, se ha emitido un vídeo hoy, el día después, en Movistar, de cómo fue el partido de Vinicius con Coque, que tienen una rivalidad ya desde hace 2 temporadas, por lo menos, ¿no?
El año pasado ya hubo un pique en el derbi, sí, madrileño, donde Vinicius le recordaba... Yo tengo 2 Champions, tú ninguna, sí, y hubo un pique ya el año pasado.
Sí, y en el vídeo que han emitido hoy, Fouto, tú que lo has visto con detenimiento, uh-huh, es un vídeo donde el pique, ¿dónde empieza y por qué?
Bueno, el pique empieza entre Coque y Vinicius. Coque empieza a picarle comparándole con Mbappé, comparándole con su propio compañero. Y hay una imagen en la que se le leen los labios a Coque, al capitán del Atlético de Madrid, diciéndole, uh-huh, que te está comiendo la tostada, que señala, supongo que esto...
Él señala a Mbappé, claro, señala a Mbappé y le dice... Este, te come la tostada, este, te come la tostada.
Sí, preocúpate por este, sí, que te está, sí, comiendo la tostada.
Vamos a escuchar la locución del vídeo.
Tú siempre hablas con la prensa.
Eso
todo
lo
que
Vinicius
le digo lo habla a la prensa. Todo lo que le hable, a la prensa. Kylian y Robin se meten a separar. Y Coque aprovecha para señalar a Kylian, diciendo algo como el mejor. A lo que Vini contesta, claro, sí, sí, pero él juega conmigo. Vamos a ganar más. Terminando con aquel gesto. El de la mano. El de te come la tostada.
te come la tostada, le dice Coque a Vinicius, claro, intentando sacarle de quicio. Es una forma de picar a Vinicius sin insultarle. Pero
para sacarle del partido.
Para sacarle un poco del partido. Y entre él y Juliano, ahí estaban, en los últimos minutos, apretando y sacándole del...
Y después de eso es cuando Vinicius acerca a Coque, que está coqueteando en el suelo, y le dice algo al oído que sí, no sabemos lo que es. Sí, o sea, sí, que sí que consiguió alterarle.
Y Vinicius estaba contra los recogepelotas, que es verdad que salía una pelota y aparecían tres en el campo inmediatamente. O sea que, bueno...
Fútbol. Bueno, que no pasa nada.
Sí.
A ver si ahora vamos a hacer aquí el debate de las tres pelotas. No pasa nada.
Que no te voy a protestar nunca, con el tema de, con ningún recoge pelotas, ¿eh?
Jamás lo he hecho.
Tiene fácil solución, lo dijo Carvajal. Pones unos conos, pones una pelota en varias zonas del campo y el jugador no necesitará ningún recoge pelotas que pierda tiempo ni que te tire tres balones a la vez. Coge la pelota cuando vaya a sacar y ya está. Solución rapidísima.
Sí. Porque solo lo hacen en el Metropolitano. Pregunto, que no lo sé.
Antiguamente era famoso el Sevilla por esto.
Claro.
En
el Bernabéu jamás.
Pero en el Bernabéu no suelo ver ese tipo de cosas. Bueno, yo, David, no sé.
Vale, vale. Uh-huh. Por saber,
imagino ya. Que se tardará más en dar la pelota cuando se va ganando, pero...
No, pero vamos, que esto es más viejo que el hilo negro.
Esta no la vi venir,
en todos los campos.
Cuando
va ganando te dan el balón rápido, sí, cuando vas palando lo retienen, pero que eso es más viejo que el hilo negro. A mí lo que ha pasado entre Coque y Vinicius es que, bueno, la gente va a decir, bueno...
Está muy bien, hombre.
A ver, bueno, es gracioso para verlo. No me gusta mucho... Pero bueno,
pero ¿por qué no?
Pero
no,
que no te gusta.
No me gusta.
Eso sí que es fútbol.
No hay insultos, no hay falta de respeto.
A mí me parece que en comparación con otras situaciones no pasa absolutamente nada. Son dos chorradas lo que se dicen. Porque no se insultan, no se habla. Bueno,
no,
es que ha habido capítulos.
No me gusta.
Ha habido capítulos en los que se han dicho auténticas barbaridades.
Me parece hasta original.
Sí, bueno, está bien, pero un pique ya.
Coque
es una cosa simpática.
Coque está brillante. Claro, está brillante, es una forma de picar a Vinicius sin faltarle el respeto.
Sin faltar el respeto.
Me parece que está súper brillante.
Con más derbi.
No, pero otros nos dirán que cuando te dicen yo tengo 5 Champions y tú no, tampoco falta el respeto y hay gente que se ofende por eso.
Bueno,
no,
pues esto es fútbol al final.
Cada uno
si
utiliza
no pasa
las frases,
de ahí.
Yo creo que si no hay insulto,
claro, cada uno utiliza
falta
las frases,
de respeto,
si no hay insulto en un campo, pues oye, se han dicho muchas cosas siempre.
Por eso digo que cada uno utiliza las frases deportivas a su favor para descentrar al otro. Entonces tampoco nos podemos asustar cuando uno diga yo tengo 5 Champions y tú ninguna.
No, que es lo que siempre hace Vinicius. Y no pasa nada. Pero si faltan platas en segunda división para equipos que Vinicius ha mandado a segunda. En mil campos lo ha hecho y no pasa nada.
Tampoco será malo, entonces.
No, si yo no lo he criticado.
En ese caso no está. Yo creo que es distinto.
Es feo, pero oye, no está mal.
Es distinto. Mandar a una afición a segunda no es lo mismo que decirle a uno, oye, cuidado.
No digo a una afición, no.
Es que ahí andas.
Yo digo a un jugador. Claro,
metes la afición.
Yo digo a un compañero. Pero una afición no.
No, pero digo por lo que acaba de decir David. Por lo que acaba de decir,
bueno,
David.
Pero que hay muchísimo contexto en muchísimas situaciones. Sí, una cosa es que te insulten y tú mandes a segunda. Otra. En este caso es que lo que hace Vinicius es decirle, vete a rajar a la prensa que eres un topo. Interpretando mucho.
Sí.
Y lo que hace Coque es decirle, tú preocúpate de Mbappé que te está comiendo la tostada y deja de preocuparte por
mí. Y que es verdad, además.
Y es que es bueno, si los dos, sí, seguramente los dos tengan.
Pero que tiene un riesgo lo que dice Coque, ¿eh? Porque yo soy Vinicius y me pica esa frase y intento hacer un partido mejor. Pues o sea, no es que sea.
Pues no fue el día.
Yo creo que ahí ya estaba.
Lo que está claro es que se lo dijo con 4. También se lo dijo con 4.
Ahí ya daba igual lo que dijeras. Decías, Miguelito.
No, que es deporte nacional picar a Vinicius, porque de momento lo que no ha conseguido el brasileño no entra al trapo.
Pero bueno, claro, que piques entre jugadores ahí en todos los partidos y a todas horas. Oye, que
A Vinicius, por lo que sea, se le ve más.
Bueno, pues porque las cámaras le siguen más.
No,
claro.
y porque sus reacciones... Es que, por ejemplo, cuando estaba Coque tirado en el suelo al final ya y va a decirle es que lo hace, se le nota mucho.
Se calienta mucho.
Fíjate
más que
a Coque
demás.
No lo hemos visto hasta hoy. O sea, lo de Coque no lo vimos hasta hoy.
Desde el año pasado.
Claro.
En los derbis.
Bueno, Miguelito, ¿cómo has visto a Xabi Alonso en la rueda de prensa? ¿Cómo lo has notado?
Bueno, serio, intentando pasar página, como él mismo ha dicho, y no demasiado locuaz. La verdad es que ha hablado mucho más Valverde que Xabi Alonso, ¿no? Xabi Alonso venía con el mensaje de ya han pasado 24 horas, ya hemos reflexionado y estamos en modo Champions, ¿no? Hay que mirar hacia el futuro. Es verdad que ha ampliado un poco el debate, porque igual que Valverde ha dicho que casi todo fue actitud, Xabi Alonso ha reconocido que a su juicio faltaron más cosas, ¿no? Faltó ritmo, faltaron cosas tácticas, así que en este caso abre un poco más el debate Xabi Alonso, pero ya te digo que no le he visto con demasiadas ganas de hablar hoy, porque está como loco de que llegue el partido de mañana. A mí esa parte de no quedarse solo con lo de la actitud y la meter pierna en el Atlético de Madrid, que es que fue así y lo hizo y fue más intenso, abrir el debate del juego del Madrid por parte de Xabi Alonso me parece
una actitud responsable. Creo que reconocer que pasaron más cosas que solamente te superaron por actitud. Le superó por juego también el Atlético de Madrid a un equipo que venía jugando, como el Madrid, bueno, razonablemente bien. No brillante, pero sí bien. Entonces creo que, bueno, que haya tomado nota me parece una forma de empezar a levantar cabeza.
A mí me hay una cosa que me ha gustado es que los jugadores, yo creo que Valverde habla en nombre del vestuario y han asumido lo que yo creo que vio todo el mundo, aunque algunos no se atrevan a decirlo. La pasividad de los futbolistas, la falta de ganas, de rabia, de meter la pierna, de luchar, de pelear. Y él lo ha dicho. Además, es que ha sido valiente diciéndolo públicamente.
Pues vamos a escuchar. Luego, perdón, como estás haciendo alusión a esa declaración, vamos a escuchar a Valverde y ahora te seguimos escuchando.
Son partidos que no hace falta ni gritar en alto dentro del vestuario como para no motivarse en un partido así. Son cosas que no tienen que ocurrir, no en el Real Madrid, no sé, en otros lados, pero no tienen que pasar acá. Son partidos, ya tenés que motivarte con cualquier partido del año, más con un derbi creo que tiene que ser lo primordial. Como te digo, podemos fallar en muchas cosas, en muchos aspectos, en pases, en no meter goles, en defender mal. La actitud creo que no se negocia. La actitud es lo primero, por lo menos para demostrar que queremos ganar el partido y no salir como los primeros minutos, que demostramos otra actitud, como si el empate nos sirviera, como si estuviéramos jugando ya el partido como campeones, y no es así.
Pues sí, sí.
Tal cual.
Crítico, sí, sí.
Es que lo ha dicho crítico y ha dicho, repito, esto es lo mismo. Yo siempre defiendo la misma idea. Ancelotti, Simeone, Xabi Alonso, esto es un problema de los futbolistas. Esto es un problema de los futbolistas. Joder. Unos futbolistas que
menos,
salen...
Menos en la época de Xavi en el Barça, que decíais que la culpa era de Xavi.
Bueno, es que la época de Xavi en el Barça ganó la Liga, que yo creo recordar,
sí,
¿no?
Sí, pero a Xavi se latizaba, decía que el responsable era él. Digo que
no,
aquí,
yo no me acuerdo lo que hice, pero yo lo único que me acuerdo de Xavi
apuntado.
Decíamos que jugaba muy mal y que le valía el 1-0 y el 0-1 cuando él promulgaba lo contrario.
Correcto.
Pero estamos hablando de Xavi Alonso. Y lo que estoy diciendo es que a los futbolistas hay que exigirles. O sea, no puede ser que se vayan de rositas en los partidos de los jugadores, que toda la mierda se la lleven los entrenadores.
Claro, pero el que
los
le
entrenadores.
Quiere, el que
Xavi
le
Alonso
que
se puede equivocar.
Claro, pero,
¿cómo?
Pero Manolo...
El que le tiene que exigir es el entrenador. No los periodistas, la afición, claro.
Y si tú
exiges y no consigues un resultado, el fallo es tuyo también.
Sí, si en las 7 primeras jornadas...
Entonces, por esa regla de 3, Joseba, los equipos tienen que ganar los 38 partidos porque el entrenador solo tiene que
No, es que entonces por esa regla de tres, Manolo, no hace falta entrenadores.
Y es que no puede ser
si
que
Porque tácticamente tú puedes plantear un partido de una u otra manera. Pero lo que tú no puedes es decirle a tus jugadores que metan la pierna. Porque, coño, esto es el fútbol.
¿Cómo que no?
Joseba,
esa es la labor del entrenador. Hombre, claro que sí.
Ah,
y motivar
o sea, que tú crees que a un jugador de primera división hay que decirle que meta la pierna.
Motivarle.
¿Tú crees que a un jugador de primera división hay que decirle que cuando va el balón por arriba hay que tactar al delantero?
Solo un segundo, que esté reduciendo esto a un problema de actitud. O sea, el Madrid palmó porque jugó una castaña al fútbol, porque el Atleti le pasó por encima, y eso es un error de Xabi Alonso, que se ha sido muy bueno, que lo ha sido en las 7 primeras jornadas de liga, y eso que yo pienso que Xabi Alonso es un gran técnico y que va a hacer que este Madrid juegue bien al fútbol. Pero este fin de semana en el Metropolitano la cagó, metió la gamba y su equipo jugó muy mal al fútbol y por eso palmaron. Por eso es responsable también Xabi Alonso.
Es que además yo parto de la base de lo que ha dicho el propio Xabi Alonso, que decir que es una falta de actitud es muy simplista.
Claro,
es un análisis muy simple. No han corrido. Tenemos los datos de cuánto corrieron. Otra cosa es cómo corrieron.
Pero lo dice porque es muy listo. Porque no le quiere meter solo la mierda a los jugadores.
Claro.
Y él también se quiere poner una medalla de los errores.
Pero es que tiene que ponérsela.
También Manolo, yo creo. Pero Manolo, también se está matando un poco Xabi Alonso, porque las primeras 7 jornadas también se hablaba de las virtudes de Xabi Alonso, de cómo había mejorado Xabi Alonso al Real Madrid. Entonces, cuando llega este partido y el Atleti le mete 5, por eso también se está poniendo la lupa en Xabi Alonso.
Claro.
Y no solo en los futbolistas. Porque lo que sabemos es que el proyecto de Xabi Alonso es bastante sólido en los partidos que no son grandes y que de momento es lo mismo que el de Ancelotti en la última temporada, cuando se enfrenta al Paris Saint-Germain, que le metió 4, o al Atlético de Madrid, que le ha metido 5.
Pero la crítica va hacia Xabi Alonso.
Los jugadores son los mismos, pero los entrenadores no, ¿no?
Los entrenadores no son los mismos.
Bueno, los jugadores tampoco son los mismos.
Hay cambios,
dos nuevos, ¿eh?
Hay cambios importantes.
Dos nuevos,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Ayer jugaron dos nuevos.
Sí, sí. Y hemos hablado, maravillas de ellos.
Pero si es que...
No habléis todos, por favor, no habléis todos a la vez. No se os entiende. No habléis todos a la vez.
Que no hay ningún problema en repartir culpa. Si es que culpa es de Xabi Alonso, que se equivocó. equivocó seguramente empezando por la alineación y por el planteamiento, y luego un nivel muy bajo de los jugadores. Y en la crítica incluso se han dado nombres propios, se ha apuntado a Hausen y a Carreras y alguno más que no, bueno, en general nadie estuvo a la altura salvo algún rato de Güler. Entonces yo creo que culpables Xavi y Alonso, y los jugadores responsables de esto el entrenador, igual que era responsable de la mejoría que hemos visto en los 7 primeros partidos.
Los jugadores del Real Madrid de media corrieron 7,8 kilómetros en el Metropolitano. Los del Atlético de Madrid corrieron 9,6.
Pues es bastante, ¿eh?
De media.
Claro, pero eso porque le dijo Xavi Alonso, no corra.
Es una diferencia de 1,8.
No, pero tendrá que convencerle Xavi Alonso de que corra. Claro,
claro, claro, hasta ahora no les había convencido 7 partidos y en el 8 bueno, le dijo, mira,
Manolo,
hoy no
corremos. Manolo.
Estas son las mismas excusas. Ponéis siempre la misma excusa.
No, y tú siempre dices ese argumento.
La misma excusa,
pero,
hombre.
Pero Manolo, da igual. Un entrenador es responsable de lo que pasa en el campo, para bien y para mal.
Por supuesto.
Entonces ya está. Es que aunque sea injusto, es así. Igual que un director responsable
de lo que pasa. Pero vamos, un entrenador responsable de que tácticamente el equipo esté mal colocado,
bueno,
que
es lo que pasó, y de que el equipo no funcione
físicamente,
pero que
y
un futbolista no meta la
sentidos.
Pierna, pero que un futbolista no meta la pierna en un balón dividido,
también
que un
es
jugador
culpa.
No tacte bueno,
o que juegue
o que juegue
Bellingham, pero la culpa de Xabi Alonso, ¿no?
Que la crítica ha ido repartida a todos, pero yo creo que se ceba más en Xabi Alonso porque ha sido el partido menos Xabi Alonso desde que ha llegado al Real Madrid, menos intervencionista, o sea, viendo que el Atlético Madrid te estaba pasando por encima en muchas fases del partido, no hizo nada para cambiarlo. Todos esperábamos algún movimiento táctico, algún cambio, algo que hiciese ver cómo maneja el equipo. Mantener el campo a Jude Bellingham viendo que no estaba a la altura física del partido. Quitar a Güler, que era el único jugador que estaba entonado. No sé, yo creo que no estuvo bien Xabi Alonso, y hay que decirlo, sabe el primero. Y que ha habido más autocrítica en las palabras de Fede Valverde, que ha asumido el momento en el que está y ha mirado hacia adentro y ha culpado a los jugadores con elegancia, pero asumiendo la culpa, que en Xabi Alonso, que no ha habido, yo creo, en la derrota, tanto, a lo mejor por intentar tapar al resto, pero no ha habido tanto reconocimiento del error.
Y además de esto que dice Roberto, es que a Xabi Alonso se le va a medir en este tipo de partidos, no se le va a medir en los 7 primeros partidos en los que no ha tenido ningún rival a la altura del Real Madrid, se me entienda. Quiero decir que son rivales a los que se supone que el Real Madrid le va a ganar. De momento, el primer gran partido de la temporada del Real Madrid fue contra el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que no venía ni mucho menos bien, que perdió en Champions, que estaba a 9 puntos del Madrid y que decían, por los números lo dicen así, que era el peor arranque de la era Simeone, tal y cual, con muchas dudas. Le ha metido cinco.
Oye, Miguelito, Valverde ha hablado del asunto de su demarcación en el campo. Habíamos contado que él no quería jugar en banda, que quería jugar por dentro y tal. Hoy ha tratado, yo creo, que de explicar un poco eso, porque hay gente que le ha sentado mal esa posición de Valverde.
Sí, porque además igual mañana le puede tocar, porque los dos laterales derechos que tiene el Real Madrid en su plantilla están fuera de la lista por lesión. Ya dejó hace unos días, después de un partido, una frase diciendo creo que me he ganado un puestecito en el centro del campo. Es evidente que él no se siente cómodo. A mí me ha llamado mucho la atención que ha llegado a decir que el año pasado lo hizo bien ahí, quizás porque tuvo algo de suerte, cuando a mí, sinceramente, es evidente que Fede Valverde es un centrocampista, pero a mí me parece también un gran lateral derecho. Y lo que así ha querido decir también es que en ningún momento él se ha negado a jugar ahí. Es decir, que si el entrenador en una situación de emergencia le necesita, él está dispuesto
Perdón, añado yo, solo faltaba. Solo faltaba, claro. Es que una cosa, por supuesto no te vas a negar, pero ya poner carita es malo. O sea, quiero decir que
también te digo una cosa, Juanma, yo no lo creo que él pudiera.
No lo sé, pero que dice, no me he negado. Hombre, solo faltaba, es que vamos.
Bueno, él yo creo que dice eso porque hay gente que publicó que se había negado.
Sí, vamos a escucharlo.
Y yo creo que por eso lo
nunca me negué a jugar en otras posiciones, no hablo de lateral, hablo en general. Siempre dije que iba a dar lo mejor de mí donde me tocara jugar. Siempre di mi opinión, que siempre uno que pueda jugar a titular siempre tiene que recibirlo y abrazar esa oportunidad como si fuera la última. Estoy a disposición del equipo, siempre lo dejé muy claro, y siempre voy a morir por mis compañeros, por el equipo y por Real Madrid.
Es verdad que Valverde tiene derecho a decir dónde le gusta jugar más.
Bueno.
¿Cómo que no?
Sí, pero
a ver, no, es una pregunta. Oye, ¿a ti dónde te gusta más? Pues mira, yo prefiero en el centro del campo que en banda.
Pero no como lo expresó. Valverde esas declaraciones en zona mixta las hace después de que se lesione Alexander Arnold y viendo que Carvajal no está para aguantar 3 partidos a la semana. Entonces él sale y dice, yo de lateral derecho no. lo dice de una forma así, me he ganado un huequecito en el centro del campo y demás, pero acaba diciendo, es verdad, acaba diciendo, estoy a lo que donde me pongan, pero acaba diciendo que hay compañeros que entrenan muy fuerte para que les dé la oportunidad en esa demarcación, que tienen ilusión por jugar una demarcación en la que él no la tiene. Lo que ha hecho hoy Fede Valverde ha sido desmentirse a sí mismo. O sea, no es que desmienta ningún periodista, es que fue él el que dio el paso para decir, yo no quiero jugar en la banda más. Pero es que tú no estás dando el nivel donde estás jugando. Entonces lo que tienes que hacer es jugar donde te ponga el entrenador y rendir ahí. Hoy he hecho un ejercicio de capitanía que me ha parecido estupendo. Pero en este tema se ha desmentido a sí mismo. Él se equivocó en esas declaraciones que hizo. Se equivocó totalmente.
Y tienes que jugar donde te pongan y punto. ¿Pero qué es esto de yo me gusta aquí y me gusta allá? Eso en el equipo de tu barrio, vale. En la élite no. Lo mismo que Koundé cuando dijo, yo no me veo de lateral. Pues chico.
Pues ahora ahí está.
Eres lateral.
Yo no creo.
No te mueven
no
ni los geos y no vas a volver a ser central. No pasa
no
nada.
Creo que Valverde directamente se atreva a decirle ni a Ancelotti, no, ni a Xabi Alonso.
Ni Koundé.
Por ejemplo, Rodrigo este año ha dado otro paso y le ha dicho a Xabi Alonso que él prefiere jugar en la banda izquierda.
Vamos
que
a
no
recordar
jugar en la derecha.
El tono. Quiero ver a ver cómo lo dijo.
Torillo, ¿no?
¿Cómo lo dijo Valverde? A ver si es realmente para que. ¿Después de qué partido fue este? ¿Te acuerdas, Miguel?
Me parece
la versión
que,
de Arnold.
Hace dos semanas.
Me parece que el día del Olympique de Marsella.
Dos semanas. A ver cómo lo dijo.
Hoy por hoy creo que estoy haciendo las cosas bien en el medio, en mi posición, en lo que yo siempre trabajé. He disputado el medio con los mejores jugadores del mundo. He sacado mi lugarcito entre esos tres, entre Lucas, Toni y Kassel. Creo que hoy por hoy soy uno de los pilares de lo que es el medio campo de Real Madrid. Y bueno, creo que el entrenador sabe que no me gusta mucho jugar de lateral. Creo que eso ya lo tiene muy convencido. Pero bueno, siempre estoy a disposición de lo que sea el equipo. Pero bueno, es verdad que hay muchos jugadores, compañeros que están trabajando y dando el máximo y que se merecen la oportunidad de jugar.
Venga, os escucho,
compañeros. No es ofensivo.
Os escucho, hombre.
Bueno, no es ofensivo, pero es que juega y otro, que a mí no me apetece.
El entrenador lo sabe, hay compañeros que merece jugar.
El entrenador
dice que prefiere que juegue otro.
Y te ponen donde te diga el entrenador, te ponen. Tú eres un capitán. Y das la cara donde te pongan.
Claro.
Miguelito, esto es más o menos como cuando de repente alguien en tu empresa te mandan un viaje y dice, mira, vienen chavales por ahí atrás que les apetece muchísimo viajar y yo ya tengo hijos, soy mayor, no sé qué, no me quiero comer este viaje. Pues es más o menos eso, pero en el fútbol, ¿sabes? Oye, vienen chavales.
Pero la diferencia es que se publicó que él se negaba.
Yo eso no lo he leído.
A jugar de lateral.
Yo no lo he leído.
Sí. Yo sí. Y por eso él sale hoy diciendo, yo no me he negado a jugar de lateral. Evidentemente está diciendo, no quiero jugar de lateral. Quiero jugar en el centro del campo. Pero de ahí a me he negado, hay bastante. ¿Eh?
No se ha negado. Pero sí tiene razón, Roberto, es un poco ambiguo hoy en las declaraciones.
Sí, claro,
y más sabiendo cómo está el equipo, que se había lesionado Arnold, lo de Carvajal, y fíjate ahora cómo están. Yo creo que fue un poco inoportuno. Dicho lo cual, cuando le han puesto el lateral derecho, no solo ha jugado, sino que ha jugado bien.
Muy bien.
Casi mejor que en el medio del campo. Ese es otro debate. Claro.
Es que a lo mejor Valverde es mejor lateral derecho que Alexander Arnold.
Seguramente.
¿Y qué centrocampista?
Quizás.
Germán Mansilla. Mansi, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué pasa?
Orden Internacional. Sé sincero. ¿Has visto algún partido del Almaty?
He visto tres.
¿En serio?
¿Entero?
¿Parece suficiente?
¿Enteros?
¿O no?
¿Enteros?
¿O highlights?
Sí, claro, entero. No, highlights no. Esto no es...
Esto es un trabajo. Polles, esto, claro, esto, ¿eh? Esto no es Despierta San Francisco.
Esto, efectivamente.
No, esto ninguno.
Y tampoco es un trabajo.
Ninguno.
Esto es otra
sí,
cosa.
Sí, sí, sí. Tres.
Vale, tres. ¿Contra quién?
Preguntar
¿Te acuerdas del nombre de los rivales?
Sí,
con uno nos vale.
El Celtic de Glasgow. Los dos del Celtic. Que son los de la previa.
Tú no estabas aquí.
Sí.
Tú no estabas.
Se jugó por la tarde, a las 6:15.
No
es ese.
El día del Pafos, que no estabas tú.
Te lo pusiste grabado el día siguiente, a lo mejor.
El día que se clasificó el Pafos.
No, yo te digo la primera jornada.
Avancemos.
Sí.
No, tú dices de... No, yo digo el de la clasificación, el de antes.
Vale, Mansilla.
Aquí hemos visto mucho.
Bueno, da igual, venga. A ver si te crees tú que voy a discutir yo por si he visto al Mati o no lo he visto.
No discutas porque ya sabes
No te gusta jugar de lateral derecho.
No quiero jugar de lateral derecho. No veo al Mati.
Es que tienes muy mala actitud.
Bueno, has visto tres partidos. ¿Y qué te ha marcado el equipo? ¿Qué puedes decirnos?
Sí, sí, claro que me ha marcado, evidentemente.
Claro que me ha marcado.
De la tele tres partidos. Nada, esta tarde contaba en el 8:30 que ya no es que tuviese alguna posibilidad de ganarle al Madrid. Es que a mí me parecería una sorpresa histórica que fueran capaces de sacar un empate. Son bastante inferiores al Madrid, y ya no digo al Madrid, es que el otro día el Sporting de Lisboa les hizo 4 en su casa. Es verdad que la primera parte, bueno, aguantaron un poco más, pero en cuanto el partido se abrió un poco y les bajó la capacidad para presionar, hicieron 4 goles tranquilamente. Por decir algo bueno de ellos, pues oye, que al final no han dejado de eliminar a rivales como el Slovan de Bratislava, que tiene cierto nombrecillo en Europa, el Celtic, que siempre suele ser un rival de estas primeras fases, pero poco más, que no han encajado goles en casa.
¿Quién es el bueno? ¿El bueno quién es?
El bueno es Sadbayev, que es un chavalito de 18 años, un delantero de... Ostras. No tiene 18 todavía, tiene 17, que ha fichado, fichó el Chelsea con 16. Está esperando a que cumpla 18 para llevárselo. O al menos para tantearle. Ese es el bueno. Es un 9 que juega arriba con bastante movilidad, es rapidito y es el único un poco diferente. Pero el resto de jugadores tienen un nivel bastante regularcito. Quedaos con el nombre del portero, o si no os quedáis por el nombre del portero, quedaos con el portero, que es un jugador de 18 años que ha tenido que debutar porque se lesionaron el primer y el segundo portero. Ha tenido que jugar este tercer portero. Solo lleva 2 partidos como profesional en el primer equipo. Y yo creo que mañana puede dejarnos momentos de gloria. Porque vale. En el partido contra el Sporting de Lisboa, tan pronto te sacaba una mano milagrosa como cometió un error flagrante. O sea que, bueno, pues sería una sorpresa mundial.
Que hay que chutar, hay que chutar, hay que chutar.
Hay que chutar de cerca, de lejos. Y...
El campo son 20 y pico mil, me parece. 24 mil.
23 mil.
23 mil, eso es.
Y el presidente se llama como el equipo. El presidente se llama Kairat.
Pero es un... Kairat significa fuerza.
Sí, fuerza, es el nombre del presidente.
O sea, es como
sí,
si Madrid se llamara Florentino directamente.
Correcto.
Florentino de Madrid.
Florentino Madrid.
Sí, sí, Florentino bueno, de Madrid.
Que el campo, pero,
me gusta
pero
Palomar la gracia que le ha hecho.
Florentino Club de Fútbol.
Que el campo no aprieta
Almaty
mucho.
Almaty creo que significa montaña. Almaty significa montaña de manzanas.
¿Cuánto sabes, Manolo?
Bueno, ¿cómo lo habéis preparado el partido?
Tremendo.
Bueno, porque yo como tengo el Wikipedia ese, ¿no?
Wikipedia.
El Wikipedia ese.
A ver, Masi, ¿qué estabas...?
No, que estaba diciendo que Miguelito y Manolo que han estado y lo han visto, el campo sí. Al final no es un campo de estos con pista atletismo por el medio que presiona poco.
Sí, sí, o sea sí.
Sin techo, tampoco, ¿no? Ni nada.
Nada, techo ni
pojeo. ¿Sabes que no han dado... Ni agua caliente. No han dado invitados, o sea, no han dado... asiento a todos los periodistas que hemos venido.
Anda.
Porque no caben. Entonces lo que han hecho es, evidentemente lo que quieren es sacar más entradas. Por ejemplo, de la COPE venimos 3 y nos han dado solo 2.
¿No? Vaya, se vas a quedar fuera, Manolo. Te quedas fuera, Manolo, al final.
No, se sienta Miguelito.
Bueno, Miguelito. Me gustaría quedarme fuera, pero hemos votado entre los 3 y hemos decidido que el que se queda fuera es Miguelito.
¿En serio? ¿Y no, Miguelito? Claro, ¿no?
Por eso la excursión.
Ha sido una votación justa, además.
2-1.
Sí, sí. 2-1.
Como las elecciones en Venezuela, me da la sensación que...
Estoy convencido que...
2-1 ha perdido. Le ha votado en contra Sergio y yo, ha perdido 2. Él ha querido votar a mí, pero no, ha perdido 2-1.
Estoy convencido de que entran los 3 y alguno de otro medio se queda fuera.
Sí. Hombre, no te hagas.
No, si entrar, entramos. Lo que no se pueden poner es sentados los 3.
Ah, no, están desbordados por lo que nos cuentan, ¿eh? Claro, no están acostumbrados a este tipo de partidos y de eventos.
¿Qué tiempo hace?
15 grados.
Muy buen tiempo. Hoy, cuando empezó a entrenar el Madrid, 22 grados de temperatura.
¡Qué maravilla! Oh, mejor que en Madrid.
Ni chaquetita, ¿no?
Y la noche refresca, pero.
Ha estado Arshavin en la rueda de prensa, ¿no?
Madridista. Oh, qué grande Arshavin.
Muy madridista.
Sí,
no, sí, sí.
Que se montó en el caballo, Miguelito, en el caballo blanco.
A ver, sí ha estado, pero no tienes ni idea, ¿no, Miguel?
No sé. O sea,
no sí. Pues te conozco, tío. Pero vamos a ver.
Arraja contra el Madrid,
Miguel. Sí, ha salido en todos los sitios. Sí.
Sí, pero.
Pues no. Yo no lo he visto.
Él le conoce cuando va en el caballo.
No
blanco.
Te imaginas la gente que había en la sala de prensa.
Sí, he visto. Había,
es no, aparte que no se le reconoce bien a Arshavin. Ha cambiado mucho. Y esto lo digo completamente
sí,
en serio.
Verdad. Sí, es verdad.
Parece un señor de 60 años.
Que te hayas quedado fuera, Miguelito.
No, he entrado. Pero estaba al lado de la mesa.
Ayer el partido es tarde, ¿eh? Partido es tarde, ¿eh? Claro, a las 10 menos cuarto de la noche.
3 horas más, pues eso.
Claro.
Claro.
Sí. Bien, Fouso,
muy tarde el partido bien, para Fouso. Ellos, ¿eh?
Buen apunte.
¿Por qué? Porque tienen costumbre.
Bueno, no es tarde para ellos.
A las 10 menos cuarto de la noche. Imagínate.
Es un día de fiesta para ellos, Fouso.
Pero no es tarde para ellos. Ayer os contábamos que cuando veníamos para el hotel, que era a las 1:30, a las 2 de la mañana, estaba la gente lavando los coches y los túneles de lavado a reventar de gente.
¿Pero qué es traición? Hoy, ¿por qué? ¿Por la noche?
No sé. Porque yo creo que estos no duermen, se lo pasan bien por la noche.
Ya, pero
lavar el coche. ¿No?
Lavar el coche mejor con
sí, la vecina. Me sorprendió ver el túnel barato. De lavado pues a las 12 de la mañana lleno.
Lo que estaría,
yo, por ejemplo, Miguelito ha visto una cosa que le ha sorprendido.
Sí. A ver.
Estábamos esperando el taxi para ir a cubrir las ruedas de prensa. Y nos hemos encontrado con que había un policía con 3 o 4 matrículas en la mano.
Claro.
Que parece ser que cuando los coches aparcan mal o son multados, te quitan directamente la matrícula y claro, hasta que no la pagas, no puedes vale. arrancar el
ahí
coche.
El policía te dice, deme la matrícula y no es que le digas el número, que directamente le des la placa, ¿no?, de la matrícula. Vale,
sí,
vale.
Sí, muy curioso. Iba el policía con tres o cuatro matrículas.
Me gustan los anecdotarios, ¿eh? Yo sí, creo que este año en Europa...
Y además cómo se dan paso. Sí, uno calla y agarra al otro.
Me gusta cómo lo hacéis.
Pues eso contar, que no compartimos.
Otra
que te va a gustar. Te cuente, Miguelito, lo que hace. Cuéntale, Miguelito.
A ver.
Hoy he probado el caballo.
No, ¿cómo que has probado? El caballo, no
el de vena, ¿eh? No el de vena.
¿Has comido caballo?
Como te ajustes
sí,
en abre.
Sí, sí, sí.
¿Y a qué sabe? ¿A qué sabe?
Pues, a caballo.
Pues me ha gustado, quizás un pelín duro. Acostumbrado a comer.
¿Qué parte era el caballo?
Pero, ¿y en qué? Pues eso, no. ¿Era frito?
La cola.
Ah, la cola.
No, hombre, ¿cómo va a ser la cola?
¿Y cómo lo preparan?
Pues sí, es estofado.
Asado.
¿Será asado o estofado?
O rebozado.
Estofado.
Sí, claro. Sí.
Bueno, estofados pues también.
Oye, hay solomillo de caballo. Ya. No te lo digo en broma. Hay paletilla de caballo.
Oye, claro, Manolo, que en este país ha habido carnicerías de caballos.
Claro que en España había carnicerías de caballo. Hasta hace muy poco.
Sí.
Yo no la he visto nunca.
¿Cuántos pocos?
Calle Caramuel 11, carnicería de caballo toda la vida. La he visto yo.
Siempre ha habido.
Calle Caramuel 11, ¿eh?
Caramuel.
Sí.
Ya no existe.
En mi barrio, para que lo sepas.
Sí.
A Raúl Albiol, cuando tuvo el accidente grave de coche, le recuperó. Pero andando carne de caballo.
¿Ah, sí? Que siempre que sí.
Pero sí, que tiene muchas proteínas.
Tú como eres de familia rica, David, no comes solomillo de ternera.
Pero que son los pobres los que comen caballo.
No,
que
sí, era más barata. ¿Ah? Siempre era la carne de caballo más barata que la de ternera.
No sabía.
Mucho más barata.
Pero la ternera es muy cara.
Está muy bien.
Oh, qué maravilla.
Oye, muy bien.
¿Otra no tendrá? ¿Otra?
No, ya no.
¿Otra?
Vamos a...
Cuenta, Miguelito.
No, te voy a dar yo la...
¿Otra?
A ver, la última, venga.
La última anécdota. Hoy cuando me levanto por la mañana,
sí,
me empieza a escribir foto. Oye, tengo un vídeo espectacular, ¿qué hacemos con él? Y tal, digo, coño, pues públicalo. Y dice, no, porque lo vimos en Fada Relaño, Paco González, Cañizares. Digo, pero públicalo. Y lo ha publicado en el tiempo de juego, en el Twitter, en el tiempo de juego del partidazo. Y no sé si te ha dado tiempo a verlo, como te has quitado de las redes sociales.
A mí dices,
no sé si lo has podido ver.
Sí, es sí. Un vídeo en el que se ve que el árbitro que pitó el derbi del Alberola Rojas y que no le sacó la segunda amarilla a Sorloth, efectivamente, en un partido en el Bernabéu...
De Copa del Rey el año
de
pasado.
Copa del Rey del año pasado, marca un gol...
¿Curiosamente contra quién?
La Real Sociedad.
Contra la Real Sociedad, marca un gol Rüdiger...
Que lo metía en la final.
¿Puedo contarlo? Que se metía en la final. Se va como loco a la grada del Bernabéu, lo celebra con aficionados y Güler se abraza también a Rüdiger y a los aficionados, y Alberola Rojas no le saca amarilla a ninguno de los dos jugadores.
Coherencia.
Con lo cual
vaya.
Tomó la misma decisión en un caso y en otro.
Muy bien.
Buen árbitro.
Hay muchos ejemplos que es lo contrario.
Sí, pero este es el mismo árbitro.
Sí, el mismo árbitro. Pero hay otros ejemplos que es amarilla. Da igual que tenga uno o no.
Vale, pero al ser el mismo árbitro, hizo lo mismo en un sitio que en otro.
Contra el Madrid a favor del Madrid.
Además, lo dije anoche. Digo, si lo hace un jugador del Madrid... Y en la segunda hubiera hecho lo mismo que con...
Te escuché, es verdad.
Miguelito, ¿algo más?
Bueno, el posible 11, que yo creo que va a haber bastante rotación.
Eso no es una anécdota.
Eso no interesa a nadie. Una anécdota.
Yo creo que Valverde va a jugar de lateral derecho y luego pues creo que Fran García, Rodrigo, Brahim, Ceballos... Yo creo que va a repetir Bellingham. Vamos a ver si juega de inicio Mbappé o no. Pero aunque le haya cambiado el paso y la...
Pero no dices que vas a dar la alineación.
Inicial, no, la alineación es más o menos lo que te estoy diciendo. Te lo he dicho. Valverde lateral derecho.
Por ejemplo,
derecho,
el centro y la
defensa. Venga, dala. Portero.
Bien colocado.
¿No pones a Lunin?
Yo creo que no. Yo creo que Courtois.
¿Línea de 5 o de 3?
Línea de 4.
¿4?
Valverde, Hausen, Asensio, Fran García. En el centro del campo podría ser Tchouaméni, Bellingham y Ceballos. Y
Camavinga luego...
¿No?
Yo creo que no.
¿Se cae?
Yo creo que no. Yo creo que Tchouaméni, que no se va a ir con la selección francesa, va a jugar este partido.
Y arriba,
luego Rodrigo, Brahim, y vamos a ver quién es el 9. Ahí sí, Gonzalo o Mbappé, ahí tengo muchas dudas.
Hay dudas.
¿Ves cómo la podía dar la línea?
Gonzalo, yo creo. ¿Eh?
Yo creo que no.
¿Quieres la del Kairat?
¿Sí?
La del Kairat, no bueno.
Sí, la tiene también, ¿eh?
A ver, di.
No resta.
Que no.
Portero Sudakov.
No. Venga, dila. A ver cómo suenan, es que no suena.
Miguelito, ¿eh?
Kalmurcha en portería, línea de 4. Tapalov, Martinovic, Sorokin y Luis Mata.
Buen nombre por defensa, ¿eh? Tapalov.
Sí, mejor está Tapalov.
Doble pivote, Arat y Casabulat, digo yo. Por la derecha, Mbrinsky, por la izquierda, Grómico y arriba, Satpayev, el niño prodigio.
Se llaman así ahora. Mañana cuando narre Lama, se llamará como quiera Lama.
Bueno, ¿te acuerdas de Andrei Grómico? ¿Os acordáis de Andrei Grómico?
No, ¿quién era?
Pues era hombre, un político de la Unión Soviética, de los que daba miedo.
Este es su sobrino.
Ahora es el sobrino.
Seguro.
Mensaje.
¿A la excursión de mañana va Lama?
Sí, creo que
no. Pantuflas.
Ah, por cierto, que tiene una excursión, además a una hora muy buena, a las 6 de la mañana,
claro.
Hora española.
No, a las 9.
No, pero de España, ¿qué hora?
Sí, claro, las 6.
A las 6.
O sea, dentro de un rato, madre mía. Mensajes que dicen los oyentes.
Mira, Juan Morris, le dice un oyente a Miguelito que tiene que ir a ver el Parque Panfilov, que dice que en mitad del parque tiene la construcción más bella, que es la Catedral Ortodoxa Zenkov.
Es una catedral de madera, me parece.
Sí, exacto, ¿eh? Eso es.
He visto
eso
hoy...
Sí, señor, sí, señor.
La hemos currada, visto hoy, pero sí. Estaba cerrada, no hemos podido entrar.
Perdón.
Pues ala, es una cosa que no te tienes que perder, Miguelito. Decía otro oyente, hablando del incidente entre Coque y Vinicius, que es un pique sano y natural que se da en todos los campos del fútbol moderno. Tampoco seamos tan tiquismiquis. Y otro dice, no comparéis unos comportamientos con otros. Cuando le dices a un rival que tienes 5 Champions y él ninguno, le estás menospreciando. Lo de Coque con Vinicius en este caso no es menospreciar, sino intentar picarlo. Juanma, decía otro que eso de correr 1,8 kilómetros menos es verdad que parece poca cosa, pero si dices que corrieron entre un 24 y un 29% menos, ojo que la diferencia se aprecia mucho mejor. Y hablando de los responsables, decía un oyente, el responsable para mí es Xavi Alonso, no se puede estar en el Madrid vestido de Armani, hay que ponerse el mono de trabajo y hacerlo rápido. Y otro decía, no decís nunca que el Madrid ha perdido gen competitivo con la marcha de jugadores con pundonor como Casemiro, Ramos o el propio Cristiano. En los partidos importantes eso se nota y mucho.
Lama, Miguelito, y nuestro compañero técnico Sergio, le dejamos descansar, que mañana tienen curro y hay mucha diferencia horaria. Un abrazo a los tres, hasta luego.
Y excursión.
Chao.
Hay excursión dentro de un rato, excursión por Almaty.
A las 6.
Al final se viene, ya
que cansa eso más que el partido.
Sí, yo le conozco y sé que no se pierde esa excursión, Lama.
El primero.
Por nada del
el
mundo.
El primero,
una vuelta y al final siempre.
No te lo hemos querido hacer, pero estamos haciendo el programa en la recepción para que no se nos vaya el autobús que sale ya.
Claro.
No, procedemos a Miguelito.
Sí, Miguelito.
¿A la habitación?
Sí. Gira la cámara y
gira un poquito la cámara.
Enséñanos a Lama, Miguelito. A ver cómo está Lama.
Recepción.
No, Lama,
por favor.
Lama. Que gires, sí. Hombre.
Aquí está Lama en la recepción.
Aquí me tienes la recepción.
Vale. Bueno, un abrazo a todos. Adiós, hasta luego.
Adiós.
Chao, hasta
adiós.
Luego.
Enseguida continuamos. Antes, este mensaje como embajador vuestro, que soy de Simon Rack Gemita.
Exacto, querido señor embajador don Juanma Castaño. Es de las primeras cosas que les han preguntado en Kazajistán a Lama y a Miguelito. De España, de donde son las estanterías Simon Rack.
Claro.
Es que son famosas en el mundo entero porque son las número uno desde Zaragoza para todo el mundo. Las estanterías más resistentes, las más duraderas, porque tú te compras una hora y te dura para toda la vida. Las que más y mejor te ayudan a poner orden en tu hogar, bueno, en tu hogar, en tu negocio, en tu taller, donde tú quieras. Con Simon Rack vas a tener organización, diseño y resistencia. Son las mejores estanterías del mundo, ya lo sabes. Les han preguntado hasta en Kazajistán por ellas. Las estanterías del elefante. Simon Rack.
Muy bien, Fouto. 12 y 41. Enseguida más Champions y enseguida les contamos lo que ha dicho Deco en Mundo Deportivo. Atención a la frase. El Bilbao, así lo ha dicho, ¿eh? El Bilbao no es ningún ejemplo para nada. Ha dicho esto, Deco del Athletic. Ahora lo contamos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, 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 que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Querido diciembre, este año quiero viajar, lo tengo claro. Quiero conocer los mercadillos navideños de Europa, descubrir la historia de Egipto o disfrutar del sol en el Caribe. Quiero que sea un año lleno de viajes. Y Viajes El Corte Inglés lo pone fácil. Reserva por solo 15 euros por persona. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
Concierto.
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis con stock siempre disponible y los mejores precios del sector. Donde compran los profesionales, Obramat. Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen. Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Never... 12 y 46, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. ¿Habrá muchos alemanes ya en Madrid del Eintracht de Frankfurt? Juega mañana en el Metropolitano. Javi Gómez, alcalde de la noche madrileña. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
¿En qué momento le quité el puesto a Morris, eh?
Sí,
no me merezco esta noche que estoy viviendo.
Es que Morris lo ha pasado muy mal en estas conexiones. Entonces, llegaba a tiempo, era el momento del relevo. O sea, sí, clarísimo.
Pues fíjate, su bar fetiche, que era el Dubliner, se me ha vuelto a pasar hoy y estaba vacío. Es que es otra decepción, porque es otra noche tranquila en cuanto a aficiones que visitan Madrid. La semana pasada, los temibles franceses llenaban Madrid en día de partido, pero no en la previa, y hoy tiene la misma pinta. Poca juerga, poco aficionado alemán por el centro. Los únicos que he visto, fíjate, estaban en San Ginés con un chocolatito y joder, ya mañana sí.
Cómo ha cambiado los alemanes, ¿eh?
Ya no es lo que era,
Juan. Ahora, un chocolatito con churros y a la cama.
Mañana, 5.000 alemanes, son casi 5.000, 4.000, sí, casi 4.000 con entrada, 3.800 altos, y evidentemente estos son muchos menos de los 30.000 que hubo en Barcelona y de los 20.000 que entraron a Montjuic. Pero
estuve yo en el campo.
Es verdad, claro, este es el equipo, es que el equipo,
este
que
es el
metió
equipo, claro.
30.000 en el Camp Nou.
Ese día fue el primer día que llevé a mi hijo al Camp Nou.
Joder.
Y claro, flipaba, decía, pero
esto nunca ha pasado.
Nunca me han impresionado algo tanto en ese sentido. O sea, sí, ver, claro, el Camp Nou de esa manera... Flipé.
Era blanco el local, ¿no? Estaban todos con camisetas blancas. Sí, sí, la grada blanca.
Sí, sí, fue increíble.
Y encima estaban en tribuna, en lateral, en gol sur, en gol norte,
bueno,
en
es que
todas partes.
Había 30.000 alemanes y muy pocos del Barça. O sea, debía haber como 10.000 del Barça, o 20.000.
Era la época esa que la gente estaba cabreada, sí, claro, no quería jugar Europa League, todos los socios pusieron su abono a la venta porque dijeron, sí, yo no voy a ir, que me den la pasta.
Sí.
Y a raíz de ahí la Porta cambió, creo que algo, para intentar impedir, vale, eso en futuras visitas.
¿En qué zona de Madrid estás?
Pues ahora estoy aquí en la calle Atocha, en la plaza Jacinto Benavente, porque de aquí tengo acceso fácil a Plaza Mayor, a Sol, a zona de huertas, pero es que realmente da un poco igual por donde vaya.
Sí,
me he encontrado a compañeros de otros medios y estaban un poco igual que yo, buscando. Es cierto que había algunos, ya te digo, en San Ginés y algunos otros a las 12 de la noche, bueno, antes de que cerraran las terrazas en la Plaza Mayor, pero mañana será el día gordo porque me sorprendió la afición del Marsella la semana pasada en día de partido, que prácticamente no cantaban, no bebían, y estos mañana evidentemente van a ser otra cosa.
Perfecto. Javi, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Nada, un abrazo.
Hasta luego. Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Yo también.
Muy
yo
bien. También, muy te voy a hacer una pregunta, ¿eh? Dime, es que me han dicho que te la...
¿Que si firmo el empate, no.
Que si firmas el empate mañana.
No, no lo firmo mañana. No. No, fíjate que es la única vez en 39 años que he firmado un empate delante de un partido del Atlético de Madrid. Lo habéis convertido en noticia, pues eso me hace sentirme referente.
Sí, lo eres.
Claro.
Lo eres.
Sí, gran semana, Antoñito.
Pero las veces que he defendido al Atlético de Madrid cuando me decíais que era un loco porque vosotros no dabais un duro y luego ganaba, como en Liverpool, como en Chelsea, como en Arsenal, como en Múnich, al final, ahí no sacaste, ¿no?, el nombre en el programa. Ahí no dijiste, Antoñito, no. ¿Y capa qué? ¿No?
¿Capa qué?
Bueno, ya sabes que no es noticia que el perro muerda al hombre, es noticia que el hombre muerda al perro.
Por supuesto. Claro. Eso yo lo tengo desde el primer año que empecé en este oficio.
Sí, sí. Oye, antes de nada, una cosa. Ahora voy a contar lo del partido. Ha comparecido en rueda de prensa Llorente. Está en un buen estado de forma.
Muy bueno,
el Atlético de Madrid.
Como siempre.
Salió con las gafas amarillas. Ese aspecto peculiar que le dan esas gafas a este
tiene clase, me gusta como sí.
A este jugador que
estas
tiene...
son diferentes, por cierto, estas son más cuadradas,
son más caras,
que saca el otro día eran más redondas, la gafa.
Ya, pero eso cambia la cristal, la montura, pero lo importante es el cristal,
el cristal, para
el objetivo.
Tiene nada que ver con eso. Pero son tu movida esta, ¿no? Foto.
A ver, ¿sí? Marcos Llorente, que es un tipo que tiene mil historias con
mil melones abiertos.
Sí, mil melones abiertos, que si lo del sol, que si lo del frío,
los aviones,
si las gafas,
nos fumiga,
las estelas estas de los aviones, muchísimas cosas abiertas.
La crema solar.
Hoy se casi todo con bastante base científica.
Sí,
o sea, no lo dice por decir.
Bueno, bueno.
Bueno, base científica.
Muchas cosas con muchos estudios. No. Y base
dice barbaridades también.
Le he visto, he visto a científicos llevarle la contraria, vamos.
No, pero para mí no, para
la ciencia. Lo que dijo del sol.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Pues hay una corriente
con muchos
estudios.
Perdona, no, es una temeridad.
Puede haber una corriente, pero es una barbaridad.
Pero eso lo llevas a los extremos y es una barbaridad. Como lo dice él, te alejas del extremo, porque yo lo he hablado con él en persona, me lo ha explicado y lo entiendo perfectamente. Hay mucha base científica. Y con muchos estudios que le dan la razón.
No, hombre, no.
O no.
Que el sol, no, que el sol no quema.
Es que él no te dice que te pongas en el sol a la playa a las 3 de la tarde. Él te dice que te alejes de ese sol también, claro.
¿Cómo te alejas?
Hombre, pues no, lo que no vayas es a tomar el sol a las 3 de la tarde, pues, pero que el sol
que te ponga, te
de las
11
de la mañana a las 12 de la mañana te nutre, te da una energía y tiene más beneficios que cosas en
contra. Y es cancerígeno y hay que ponerse crema solar.
Estamos perdiendo a Roberto.
Depende de la hora del día.
Que no.
A ver, hoy se ha abierto el melón de la selección.
Selección. Ah, sí. Bueno, pero es un melón deportivo este.
Melón deportivo.
Vale, estaba pensando
pero
ya,
vamos a escuchar cómo habla de la selección.
No sé, no soy yo quien analiza esos méritos o quien dice quién se lo merece o quién no. Yo lo hago esto por mi club, por el entrenador, por mis compañeros. Es mi trabajo y lo intento hacer lo mejor posible. Ahora sí que es verdad que estoy teniendo buenas sensaciones, pero... Como he dicho siempre, la selección no es algo que me preocupe.
Sí, la pregunta era si creía que estaba haciendo méritos para volver a la selección.
Eso de la selección no es algo que me preocupe.
Yo no le doy ninguna importancia, pero si Marcos Llorente fuese de San Pedor, hay un pollo montado aquí de tres pares de narices. Pero vamos, yo no le doy ninguna importancia.
Es verdad que
ahora dice que la selección no le preocupa.
Puede sonar
y no pasa nada.
Se puede entender como que no le obsesiona, como que él no está jugando para llegar a la selección. Creo que se refiere
todos
a eso.
Todos lo entendemos. Sí.
Pero a lo mejor hay gente que puede decir...
es un desprecio.
Le importa tres narices que le llame a la selección.
No, sí, yo estaba allí.
Si fuese de catalán del Barça, lo comentaríamos más. No tengáis ninguna duda.
Yo estaba allí,
ya lo estamos comentando.
Sí, pero por lo bajini.
No,
coño. Sí.
Sí, abierto. Hemos hecho un apartado.
Perdón, Antonio.
No, te preocupes. Yo lo entiendo como una implicación y hacer ver a todo el mundo que él, por su buen estado de forma y por todo lo que está haciendo, él está metido de lleno en lo que es el Atlético de Madrid. Pero yo no he visto ese gesto de desprecio, al contrario. Yo creo que lo que quiere decir es que no se enfada o no se molesta porque no le llamen a la selección. Y cuando eso suceda, se va a alegrar porque siempre se ha alegrado, ¿no?
Yo lo que entiendo es que la solución no depende de él. O la decisión no depende de él. Con lo cual, pues ya está. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo en el Atlético de Madrid. Ahora ya, que me llamen a la selección o no, pues es cosa del seleccionador. ¿Yo qué más voy a hacer?
Él sufrió lo peor cuando te convocan a unos jugadores y luego hay que hacer unos descartes. Él fue un descarte en un momento dado y él sí que piensa que no está siendo bien tratado por Luis de la Fuente.
Pues normal, como la mayoría de los jugadores que no van.
Hace méritos para ir a la selección, piensa que se lo gana sobradamente.
Es que hay algo de eso en la respuesta. Hay algo de eso.
No es llamado para la selección. Y hay jugadores a lo mejor que no están a su nivel y que han vuelto a la selección sin estar a su nivel. Por ejemplo, Dani Carvajal, que es indiscutible en la selección, por supuesto, capitán solo faltaría, sin estar todavía al 100%, ya ha sido llamado, y Marcos Llorente, estando en su prime, en su mejor momento, no es llamado.
Por eso no le preocupa, porque digo, a mí me va a preocupar, ya no me voy a comer la cabeza con esto, ya está.
Pero que hay algo de eso, hay algo efectivamente de que él a lo mejor interpreta que Luis de la Fuente no le ha dado la bola que merece.
Pero que no se levanta por la mañana pensando en la selección, vamos, que no está obsesionado.
No. De hecho, el tema se lo ha sacado la prensa, no lo ha sacado él, no lo ha puesto sobre la mesa. Bueno,
ya
mañana.
Hay que medirle con Pedro Porro, ¿no? O sea, a ver quién merece estar, porque yo creo que Carvajal es insustituible.
Evidentemente, Marcos Llorente.
Ese pulso.
Ahora no hay color.
A De la Fuente le gusta. Cuando le gusta a alguien y confía en alguien. Claro.
Pero digo, deportivamente hablando, no hay debate. Está mejor Marcos Llorente.
Pero igual que ha ganado su vuelta a pulso.
Pero es como lo de la portería, es exactamente el mismo caso. Que todos vemos que Joan García, hasta la lesión, tenía que volver y De la Fuente tiene lo suyo.
¿Por qué no visteis ayer a Ramiro?
Rápidamente.
Sí, lo vimos.
Partidazo.
A tu pregunta, Juanma.
Sí, claro. ¿Mi pregunta? ¿Qué pregunta?
A tu pregunta, esa cosa con la que querías venir y no te han dejado, ¿no? Por el tema este. Sí. A tu pregunta, digo que para mañana hay un foquito ahí. Hoy hemos visto que Sorloz comparecía, por cierto, en el único entrenamiento que ha tenido el Atlético de Madrid para preparar el partido y va a jugar 4 partidos en 9 días. De momento no se ha notado el derroche físico o la escasez de descanso, porque físicamente los 2 últimos partidos han sido de monumento. Digo que Sorloz ha comparecido con el recuperador y luego se ha retirado. El club dice que son reparto de cargas. Vamos a ver si mañana es titular o no, pero no parece que tenga ningún problema serio. Pero al entrenar el día antes fuera ya del grupo, bueno, yo quiero pensar que a lo mejor no está. Me dicen que salió del partido del Madrid con alguna molestia, pero vamos, no debe ser seria. Y vamos a ver si mañana, cuando dé la lista el Cholo y cuando comparezca oficialmente el 11, aparece en ese 11. No estarán Cardoso, Almada, que ayer empezó a tocar balón, pero que no llega, obviamente, ni Jiménez, que todavía está recuperando. Y muchas dudas en el 11, porque no sabemos si va. El Cholo no es muy de rotar, sobre todo en partidos señalados. Mañana es el segundo de Champions, perdió el primero. Yo creo que mañana medio se necesita ganar para sumar los 3 primeros puntos en la fase liga. Así que yo creo que si hay cambios, serán dos cambios no más.
Oye, es el líder de la liga.
El Eintracht, perdón. Sí, me apuntan que es verdad que se metieron 30.000 tíos en Barcelona, principalmente porque el partido se jugó en Jueves Santo.
Jueves Santo.
Y no había ni dios en Barcelona.
Me acuerdo yo. Oye, por favor.
Y Perry, perdón.
Claro, no, sí, efectivamente. Sí, Perry es mucho.
Había poca gente.
Y más en día de Jueves Santo, Dios está presente en todos los sitios. Mansilla.
Dime.
Ya ves que me meten unos jaleos.
Mi Perry.
Eintracht.
El Eintracht de Frankfurt.
Eintracht.
Oye, que mete muchos goles, ¿no?
Sí, es que es el segundo equipo más goleador de la Bundesliga, pero es que también es el segundo equipo que más encaja. O sea, este entrenador, Thomas Müller, que fue el segundo de Nagelsmann cuando estaba en el Bayern Nagelsmann, es un poco la antítesis del Cholo, porque él ha reconocido, yo creo que esta tarde en rueda de prensa lo ha vuelto a reconocer, que él prefiere ganar 5-4 a 1-0.
Sí, pero ha hablado con mucho respeto.
No. Para nada estoy diciendo que haya faltado el respeto al Cholo. Simplemente que digo que por su forma
que se
nota
que le gusta.
Sí. Y ha alabado al Cholo. Pero que por su forma de jugar es totalmente diferente. Es un equipo con mucha fragilidad defensiva, pero que luego arriba tiene buen potencial. Este fin de semana, sin ir más lejos, al Mönchengladbach, que está horrible en la liga alemana, le hicieron 6 goles en apenas 45 o 50 minutos, pero se relajaron y encajaron 4 en la segunda parte. O sea que son un equipo que tiene dos caras. Han perdido a Kitike, que se les fue al Liverpool porque ha sacado un dineral, pero es que de mitad de campo para adelante tiene jugadores que son muy buenos. A mí el que más me gusta es el turco Can Uzun, que es un chavalito de 19 años, que es otra perla turca como lo son Arda Güler y como lo es Yildiz. Es uno de estos jugadores buenísimo, juega en el centro del campo y la verdad que está dejando boquiabierto a la gente que está un poco pendiente del fútbol europeo. Y ha hecho 7 golitos, en 7 partidos ha hecho 6 goles y 4 asistencias. Pero es que luego tienen jugadores arriba que son buenos, como el japonés Doan, como el delantero centro Bukar que le han fichado este año. O sea que son un equipo que juegan rápido, que son alemanes, que ya sabemos que en casa suelen ser más potentes que cuando salen fuera. Pero un equipo que si no le matas y si no aprovechas sus carencias defensivas, arriba te puede hacer daño.
Vale. Gracias, Mansi. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta mañana. Adiós, Antoñito.
Mañana nos hablamos. Chao.
Adiós. Hasta luego. Barcelona, Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿El Barça puede jugar contra el Girona en el Camp Nou?
Bueno, vamos a ver. El Ayuntamiento de Barcelona es la fecha de regreso que ha dado.
¿Qué es? ¿14 de qué? No.
18 de octubre.
18 de octubre.
Sábado 18, 4 y cuarto de la tarde. El teniente.
¿Con cuánta gente hay? ¿Con cuánta gente? ¿20 y pico mil?
Con 27.000. Es la primera fase de reapertura. Y ha sido el teniente de alcalde de seguridad de Barcelona, Albert Batlle, que ha dado esta fecha, esta posible fecha de retorno parcialmente al Camp Nou, con 27.000 espectadores. Sería el primer partido tras el parón de octubre, y ha dicho que en RAC1 que confía que el Barça haga los ajustes de seguridad y se solventen los pequeños problemas para que sea posible, y en el club también son optimistas con esa posible fecha.
Vale. Ha hablado Deco en Mundo Deportivo. Sigue la batalla entre el Barça y el Athletic Club. Habla así.
Creo que el Bilbao no es un ejemplo para nada, ¿no? En ese sentido, o sea, nosotros no hemos buscado el jugador de ellos, no hemos ido detrás del jugador de ellos, ellos tienen que preocuparse con la gente que ha venido al Barça varias veces a ofrecer el jugador, pues a partir de aquí no es un tema de club, o sea, si algún jugador nuestro que está negociando o da autorización a su agente para hablar con otros equipos, no podemos cabrearnos nosotros por esto, ¿no? O sea, la gente nos buscó, nos procuró y las cosas no se han dado y punto, ya está.
Elena.
Bueno, es que en el Barça el enfado fue monumental este verano cuando se enteraron que el Athletic Club había ido a la Liga a preguntar y a pedir las cuentas del club azulgrana, cuando se enteraron que estaban negociando, que se habían sentado a hablar con Nico Williams. Ya escuchamos a Laporta en su momento decir que el Athletic Club se tenía que ocupar de sus temas. Hoy Deco ha llamado deliberadamente al Athletic Bilbao en varias ocasiones, y bueno, es que lo que dicen desde el Barça es lo que comenta Deco, que es el jugador Nico Williams, a través de su agente y no el Barça, que en esta ocasión, este verano, es Nico Williams quien llama a la puerta y dice que está interesado en fichar por el club azulgrana. Se reúnen porque evidentemente en ese momento Luis Díaz ven que es imposible a nivel económico, y Rashford, de primeras, el United solo aceptaba un traspaso, y bueno, pues escuchan al jugador, pero después Nico Williams y su agente van cambiando las condiciones, porque temían, algo lógico, que no le iban a inscribir al no tener fair play. El Barça lo que le responde es: no pensamos pagar 60 millones y después someternos a tus peticiones y a tus requisitos. Le dan un ultimátum a la gente de Nico Williams. Nico y su agente nunca responden a este ultimátum, y aquí termina el caso Nico. Se queda en Bilbao, el Barça acaba trayendo a Rashford y no tiene pinta que pase un tercer tren para Nico Williams. No,
yo entendería que el Barça estuviera fastidiado o enfadado con Nico Williams y su agente, pero
no,
con el
porque
Athletic,
por lo que te ha dicho Elena, porque fueron a la Liga.
Claro, evidentemente, porque viendo para fiscalizar los movimientos del Barça, que si no tenían fair play.
Ya sea lo que fueron, pero viendo los precedentes, a mí me parece lo más lógico que el Athletic vaya a la Liga y diga: las cuentas claras y el chocolate espeso, ¿eh?
Una cosa,
a ver qué va a pasar aquí.
Una cosa, la Liga no
pero es lo más normal.
No, la Liga no puede enseñarle los números.
No le va a enseñar, pero el Athletic no fue a que enséñame los números. Cuidadito con este asunto, que lo vamos a seguir de cerca.
El Athletic lo único que pidió es algo que se cumple, que se cumpla las reglas que son para todos. Pero la Liga no puede dar datos y económicos, porque de hecho los límites salariales se publican por una ley de transparencia una vez se cierra el mercado, nunca antes. Y otra cosa, por cierto, Deco ha jugado muchas temporadas en España,
En el Barça.
Sabe cómo, o en el Barça, lógicamente. Sabe cómo se llama el Athletic.
Y el Cholo también.
Eso lo hace deliberadamente.
Pues está muy
Bilbao,
feo,
claro.
Pues está muy
pero
feo.
Lo hace mucha gente.
Pues se llama Athletic.
No,
llama
pero Athletic. Es que en el Barça ya se lo he escuchado a Enric Masip, a Juste,
a
Deco, lo hacen aposta.
Claro,
y
que
sí,
pero
pues es que no deberían.
Pero mucha gente lo hace aposta.
No deberían.
Pero es que se llama Athletic.
Mucha gente lo hace aposta.
Ya, pero es que luego. Luego hablas de la identidad territorial y de las cosas, tal, no sé qué, pues respétala de los demás. Y si les gusta que es Athletic, es Athletic.
No, les gusta, no, es que
no,
ese es el nombre.
Es Athletic Club.
Sí, pero bueno, también es verdad que es una cosa que yo siempre he pensado, y no quiero defender a nadie, pero que molesta más de la cuenta.
Mucho,
bueno,
claro, el Vigo.
Sí,
el Vigo no lo dice nadie.
El Coruña, sí, yo entiendo que
pero
no.
Eso,
nosotros tenemos el Coruña.
A la gente de Osasuna, por ejemplo, le molesta mucho que pongas el artículo también.
En
Osasuna, le molesta mucho a la gente de Osasuna.
No es tan importante, yo creo, como para que te sientas ofendido.
Bueno, otra cosa es que lo de el Bilbao, yo creo que ya empieza a ser.
Depende cómo te lo digan.
Es porque pretenden ofender.
Depende cómo te lo digan y quién te lo diga.
Es más la intención que el hecho de decirlo.
Vale. Gracias, Elena. Un beso. Adiós.
Bueno, déjame decirte que estaba consultando las entradas para el Barça-Paris Saint-Germain. Porque, bueno, ya sabes, ayer ya te contaba que los socios que han ido dos temporadas a Montjuic tenían preferencia de compra. Son 16.150, precios muy asequibles, de 11 a 37. Y ahora, si te metes en la web del Barça e intentas comprar una entrada, porque había entradas a la venta también para público en general, no es posible, te dicen que no están disponibles. Y solo veo que hay tickets VIP a partir de 750 euros.
También, muy bien.
También. Pero bueno, también es verdad que podría ser una final de Champions si no fuese por las múltiples bajas. Vamos a ver cómo llega el Paris Saint-Germain, porque dicen desde Francia que Vitinha, João Neves van a viajar. Vamos a ver si pueden jugar. En el Barça vale la pena para una entrada porque Lamine Yamal será titular. Y también estoy expectante a ver si hay otra vez la regidora, porque en el regreso
bufanda.
A Montjuic
sí,
había como una regidora de un show televisivo con unos carteles que decía... Levanta tu bufanda, bueno, en catalán, aixeca la teva bufanda, lo que yo no había visto en un partido de fútbol, supongo que en un cabeza de cartel,
cutrísima,
como en un Barça PSG, no veremos a regidores con carteles de levanta tu bufanda o aplaude cuando salga el equipo.
Es verdad, tienes razón.
Es que yo me quedé loca, de verdad.
Es que pasa cada cosa. Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego. A ver, un paso por Valencia y otro con Angelito García. Muy rápido, ¿eh? Los dos pasos. Por Valencia para saber si está lloviendo todavía hasta ahora.
Eso es lluvia, ¿eh?
¿Esto es lluvia?
Sí.
A esta hora, Hugo.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿En serio? ¿Es en tu casa? ¿El sonido al lado de tu casa?
Sí, he escuchado.
Joder, la que está cayendo.
Parece que está taconeando, ¿eh?
Es buena, sí. Esta es la banda sonora que llevamos sufriendo en Valencia en las últimas horas aquí en la capital. Es cierto que ha tardado en llover en la capital de Valencia. En la provincia de Valencia sí que está lloviendo desde el día de ayer. La alerta roja ha terminado hace una hora aproximadamente, Juanma, en todo el litoral valenciano. Pero esto no para, como estáis escuchando, solo cambia el color. Y vamos a estar en alerta naranja hasta el mediodía. Ha caído mucha agua en las últimas 48 horas, especialmente en el litoral sur de Valencia, la Ribera Alta, la Ribera Baixa y en la Safor, para ubicar al oyente. Sueca, Alcira, Gandía, Oliva, Cullera han sido especialmente castigados muchos de estos municipios, con más de 200 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. Te puedes imaginar la psicosis, claro, en la zona cero, en las localidades afectadas por la Dana hace hoy 11 meses. En Aldaya, por ejemplo, han caído 60 litros por metro cuadrado en apenas media hora y se ha desbordado de nuevo el barranco de la Saleta. Mucha gente ha subido el coche a los puentes, a las rotondas, se han repartido sacos de arena para colocar en las puertas y, a diferencia de lo que pasó hace un año, esta vez sí que ha sonado la alerta en los móviles con suficiente antelación para que, gracias a Dios, pues no tengamos que lamentar la pérdida de vidas humanas. Pero a esta hora de la noche sigue lloviendo. Para la hora del partido mañana a las 8 de la tarde no está prevista la lluvia en Valencia.
Perfecto. Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Cuidado por la noche allí en la Comunidad Valenciana. Y cerramos con Angelito García. Mañana a las 11 de la noche la final de Tokio.
Mañana.
A las 11 de la mañana, perdón. 11 de la mañana.
Sí.
La final de Tokio contra Fritz.
Taylor Fritz.
Taylor. Sí. Hola, Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy
contra
buenas.
Taylor Fritz, contra el estadounidense. Recordarás, por ejemplo, la semifinal de Wimbledon de este año, 3-1 para Carlos Alcaraz, pero nos ganó la última. Nos ganó en la Leiber este año, Fritz, y además de paliza, 6-3, 6-2. Hoy me ha gustado Alcaraz por lo que no me suele gustar, es decir, o no me gustaba hasta este año. En cuartos de final contra Nakashima hice un partido estelar, de verdad, con golpes mágicos, como hablábamos el otro día, y hoy ha tocado todo lo contrario. Ha empezado ante un gran Ruud, sobre todo en el final del primer set, lo ha perdido y ha tenido que ponerse el mono de trabajo y tirar de esa mentalidad que para mí construyó en Nueva York y que le puede llevar lejísimos de verdad si la mantiene, porque si además de todo el talento que tiene junta la cabeza y escucha, porque él mismo lo dice, que ha sido un partido muy complicado y que está muy orgulloso de cómo lo ha sacado adelante.
Bueno, la verdad es que hoy ha sido un partido muy, muy complicado, ¿no? Sobre todo a nivel de emociones. Muy contento de haberle dado la vuelta, de haberme sobrepuesto a todos esos problemas y acabar ganando, ¿no? Y mañana una final muy interesante donde Taylor está jugando un grandísimo tenis y la verdad que con muchas ganas de afrontar ese reto.
Gracias, Angelito. Mensajes, Morris, rápidamente.
Si Carvajal no recupera su mejor nivel, no es solo que Marcos Llorente tenga nivel para ir a la selección, sino que debe ser el lateral derecho titular. Y otro dice que Llorente lleva cabreado desde que fue descartado por De La Fuente y se perdió la Eurocopa. Y luego, dos mensajes. Juanma dice uno que en la zona de la Comunidad Valenciana el bocadillo de carne de caballo con aires tiernos tiene mucha fama todavía a día de hoy, ¿eh? Bueno. Y otro nos dice que la carnicería Sier nos ha mandado una foto, es una carnicería buenísima de potro en su pueblo, en Hermoa. Nos ha mandado hasta la foto,
sí,
de la carnicería.
Allí es más típico, seguramente. 1:08, hora menos en Canarias. Mensaje, quedaros un momento, que todavía quiero que comentéis una cosa de baloncesto, del arranque de la Euroliga. Antes este mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Winamax, las mejores cuotas.
Entramos en semana de Champions y en Winamax tienes la emoción de todos los partidos de nuestros equipos. Porque sí, porque la Champions se juega donde están las cuotas más top y la mejor variedad de apuestas. Se juega en Winamax. Kaira Talmati, Real Madrid, Atlético de Madrid, Eintracht de Frankfurt, Borussia Dortmund, Athletic Club, Villarreal, Juventus. Y el partidazo de la jornada. El Barça recibe al vigente campeón, el Paris Saint-Germain. La victoria de los azulgrana se paga a 1,94, mientras que la victoria de los franceses se paga a 3,25 por euro apostado. Vive el fútbol de la Champions en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Anda que no daría juego. Que te imaginases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista, que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
100 kilos de comida al mes. Esa es la cantidad de media que se tira en los comedores escolares de nuestro país, solo con lo que sobra del plato de los estudiantes, comida que no se puede recuperar.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es Agua Mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, Agua Mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua Mineral Teleno.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer cuya seguridad y la de sus hijos depende de que estas pulseras funcionen. Esas pulseras que debían proteger a las mujeres maltratadas.
Puedo decirte que en un fin de semana 120 y pico quebrantamientos que quedan en nada por las irregularidades que están pasando con la pulsera.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Mañana empieza la Euroliga de baloncesto. Y el Barça juega contra nada menos que el Maccabi de Tel Aviv. Sí, juega en Bulgaria. Y el partido del Barça es por la tarde. O sea, que es el primero. No, perdón, contra el Hapoel, el de Tel Aviv. A las 6 de la tarde, hora peninsular española. Esto ha dicho Joan Peñarroya sobre el hecho de jugar contra un equipo israelí en el arranque de la Euroliga.
Para eso hay unos dirigentes que tendrían que tomar las decisiones o que están tomando las decisiones que creen correspondientes. Evidentemente se entiende todo lo que pasa en Israel, lo que pasa con Ucrania y Rusia, lo que pasa en muchos países africanos. Eso no es de agrado de nadie. A partir de ahí, nosotros somos deportistas y para eso hay los dirigentes, ya no solo los deportivos, sino los políticos, pues que tendrían que tomar las medidas que crean oportunas. A día de hoy las que están tomando, pues es que tenemos que ir a jugar. A mí lo único que me preocupa es que las condiciones sean las adecuadas para rendir y para dejar en el lugar que toca pues a una competición como es la Euroliga.
Era en el entrenamiento del Barça, que nadie piense que lo que se oía de fondo era cualquier otra cosa. Bueno, a ver cuál es la situación, porque hoy se ha acordado un plan de paz. Claro, lo que pasa es que no ha dicho la última palabra jamás, pero en la Casa Blanca han comparecido Trump y Netanyahu, han dicho que el resto de países árabes están de acuerdo, incluido Qatar, que hay un plan de paz sobre la mesa y que jamás tiene 72 horas para responder. Si responde que acepta las condiciones de ese plan de paz, entre ellas soltar a los rehenes israelíes que tiene, entrega de las armas, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no hay ninguna cancelación a Israel en las próximas semanas, porque llega la paz. Ojalá que llegue la paz, que es lo más importante. Rubén Parra, Parrita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
La Euroliga, ¿quién es el favorito de la Euroliga?
Pues hombre, el Fenerbahce, que es el vigente campeón, y el Panathinaikos, que ya lo era el año pasado, y encima han fichado, entre otros, a Tilly Shorts, a la estrella del París del año pasado, que fue la sensación de la temporada.
¿Y de los españoles, el que tiene más opciones?
Pues yo pondría en un segundo escalón, detrás de Fenerbahce y Panathinaikos, al Madrid, al Olympiacos y al Efes.
Vale.
El Barça me parece que se queda corto. Le tengo fe al Valencia. Hay que ver cómo compatibiliza jugar la Euroliga con la ACB, que no es lo mismo jugar Eurocup que Euroliga, evidentemente. Y luego hay que ver cómo le sienta a todos lo de tener una Euroliga que es más grande que tu competición. O sea, son 38 partidos. La ACB son 34.
¿El Valencia va a jugar en el Roche Arena o no?
Sí, sí, claro.
Sí. Vale, sí, vale. Sí. Vale. ¿Quieres decir algo más de la Euroliga?
No, básicamente es muy llamativo, en la final a cuatro estadios en Atenas, es muy llamativo que lo he leído en el Marca, 155 caras nuevas. O sea, hay 155 jugadores que han cambiado de equipo, que es casi el 50% del total, un 46% de jugadores nuevos, y es muy muy llamativo. Los horarios ya los has dicho, el Barça debuta con el Japón el mañana a las 6, el Baskonia también mañana a las 8:30 con Olympiacos, el Madrid visita a la Virtus a las 9:45, y para el miércoles es el partido del Valencia, que juega en Francia ante el ASVEL Villeurbanne a las 8 de la tarde. Esta jornada, o sea, esta semana que empieza la Euroliga, hay jornada doble. Martes y miércoles y jueves y viernes.
Este fin de semana se ha disputado la Supercopa de la ACB en esta competición siempre le ponen a los árbitros micrófono.
Guapísimo.
Y hoy en las redes de la ACB se han publicado algunas conversaciones, que supongo que son las que están consentidas por todas las partes. Esta es una que tiene, por ejemplo, el árbitro con Yul.
Sergi, ¿puedo hablar contigo? Dime. Intenta, por favor, las reacciones, tenerlas un poquito más comedidas.
Vale, la fe.
Nada más que esto, ¿eh?
La primera ahí que dejo el balón, ya me avisa de técnica y oye, ahí ya me cruzo.
Le he preguntado a Jordi y dice que para él cree que la retrasas.
Demasiado.
Claro, nada más. Vale. Pero en cualquier caso, creo que, insisto, tío, que el arbitraje creo que está siendo equilibrado con nuestros fallos, o sea que no nos discutes.
Sí, 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 sí.
Vamos a intentar estar un poquito más.
¿Vale?
Perdona, Emilio, le dice al árbitro...
A mí esto me parece que humaniza, sí, y acerca el arbitraje a todo el mundo.
Mira esta es de Scariolo, que se está chivando...
Sí, sí. ¿Y a Pedro qué?
De Pedro Martínez, ¿no? Se está chivando de Pedro Martínez, como diciendo... Este está protestando más que yo, no le dice... Mira.
De Pedro, son más baratos que los...
No, eso no es verdad, Sergio, eso no es verdad, yo hablo contigo, yo hablo contigo igual que hablo con Pedro, Sergio.
No, que a mí me ha dado una técnica, Jordi Arriaga.
No, algo lo ha dicho, que lo de Sergio lo controlo, lo controlo yo, ¿vale?
Él está al otro lado y me da una técnica, pero a mí me la ha dado y a él no. Y este es Scariolo. Bueno, pues así en las redes de la ACB se puede ver todo lo que han publicado, que está muy bien, ¿eh?
Está muy bien.
Muy bien.
Sí, está bien, sí.
A ver, Joseba es más pragmático, porque Joseba dice, claro, los árbitros son unos bien queda porque saben que les están grabando y quieren hacer el...
Pero que esto se hace desde hace mucho tiempo.
Sí,
ya,
lo sé. No, pero no en todos los partidos, lo hacen en la Supercopa.
Pero ya llevan años haciéndolo.
En la Supercopa.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
No en la liga regular.
Y en playoffs también, ¿eh?
En la ACB también.
Sí.
¿Y en la Copa del Rey se ha hecho?
Y yo creo que en Copa también.
Sí, ¿no? Igual sí, pero
En playoffs seguro. Es que sí. El tema de esto es que si lo hicieras... A mí me lo ha preguntado mucha gente esta tarde. Si lo hicieras en fútbol, no sería extrapolable porque las conversaciones no serían iguales. Porque yo creo que no se puede hablar igual con un jugador de fútbol que con uno de baloncesto.
Es que si se hiciera en fútbol, pasaría lo que pasa en baloncesto.
Deberían hacerlo en fútbol.
Los árbitros sabrían que estarían grabando y evidentemente tendrían una actitud más comedida de la que suelen tener habitualmente.
Perdón, irrumpo ya aquí. En fútbol, el año pasado, se hizo en un partido muy mediático, Atlético Madrid-Real Madrid, Mateo Busquets-Ferrer, en el partido donde cayeron un montón de objetos y se paró el partido, sin que el árbitro... Tened en cuenta que en fútbol se graba todo, ¿vale? Todos los partidos se graban por el tema del VAR. Sin saber que al día siguiente la federación iba a hacer un montaje. Y se sacó de un partido muy mediático... al día siguiente.
Le pedirían permiso, ¿no?
Sí, pero digo que la diferencia, por ejemplo, que se ha hecho en baloncesto...
Es que él no sabía que eso se iba a publicar.
Eso es. Y en fútbol sí se ha hecho.
Pero con un matiz. No sabía que se iba a publicar, pero sí sabía que lo estaban grabando.
Es que en fútbol se graba todo.
Todos los árbitros saben.
Claro, eso.
Ahora con el micrófono.
Claro,
pero he escuchado conversaciones de árbitros con jugadores. Hemos escuchado conversaciones de árbitros con jugadores.
Es un parapeto, no es como cuando Prados García que le hizo en el Atleti Madrid.
Ah, no, sí, con el plus.
Claro, eso es otra historia.
Y ahí estoy con Joseba. Tú cuando sabes que te están grabando, aunque no lo vayan a emitir, tienes cuidado.
Efectivamente. De hecho, una cosa es lo que decís aquí y otra cosa es lo que decís cuando se corta el micrófono, que sois gente totalmente distinta.
No como tú, que eres coherente siempre.
total. Total. Gracias, compañeros. Habéis estado muy bien. Gracias, Parra. Hasta luego. Señoras, señores, nos vamos a correr. Kilómetro 42.
Antes del kilómetro 42, momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la segunda jornada de la Champions League, una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Atlético de Madrid e Eintracht de Frankfurt de mañana. Ahí añadimos que hay menos de 3,5 goles, que Griezmann marca o asiste, que hay más de 9,5 corners y que el Atleti gana el partido. Y con 10 euros... ¡puedes ganar 81! Impresionante, ¿a que sí? Pues todo gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Qué pasa, Figo?
¿Estás listo para el partido?
Sí, Figo. Tengo mi camiseta, mi abono. ¿Qué más necesito, tío?
Descárgate la app de Betfair.
¿Qué dices?
Con Betfair, cuando diseñes tu apuesta ideal, crees tu propia suerte.
Ah, con crear apuesta de Betfair. Tú también haz como Figo. Crea tu suerte con Betfair. Juega con responsabilidad. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
El gran misterio de la vida es quiénes somos en verdad. No he perdido la fe en que pueda convertirse en el rey que todos queremos que sea.
Leonardo DiCaprio.
Me dijeron que este impostor había muerto.
John Malkovich.
¿Qué propones que hagamos?
Jeremy Irons.
Sustituir al rey.
Gerard Depardieu.
No es posible. Sí que lo es. Conozco el modo.
El hombre de la máscara de hierro.
¡No!
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Kilómetro 42, así cerramos como siempre el primer día de la semana aquí en el partidazo con Joseba Larrañaga y con Chema Martínez. Hola Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros.
El amigo de Scottie Pippen.
El nuevo mejor amigo.
Nuevo mejor amigo,
nuevo de, mejor amigo de Scottie Pippen.
Sí.
Oye, qué lujo, amigo. Qué lujo, qué suerte poder hablar un ratillo con una leyenda del deporte. O sea, me pareció maravilloso, un tipo de 60 años que yo creo que lo ha ganado absolutamente todo, y físicamente un portento, todavía se conserva. Casi le pregunto de dónde había sacado el champú que utilizaba, porque el pelo lo tenía impecable.
Bueno, digo, tú de que, pelo para... no andas mal, tampoco.
No, pero yo tengo muchas canas, y el tío estaba, bueno, impecable. Estaba casi para que le dijeran, venga, sal a la pista y haznos alguna cosita, ¿no? Pero bueno, increíble, ¿eh? Un lujazo en este All-Star inclusivo que hizo la Fundación Sanitas, y lo cierto es que estuvo encantador, todo lo que le preguntábamos nos respondía atentamente.
Sí.
O sea, qué maravilla de deportistas, fíjate lo que pensé. Es decir, todos los deportistas españoles o que realmente hayan conseguido algo tenían que tomar un poco conciencia de lo que supone estos deportistas, que van más allá, que son auténticos ídolos, leyenda, y su comportamiento con la gente es totalmente ejemplar, digno de admiración. Y a mí ya, si antes le tenía referencia a Scottie Pippen, pues ahora muchísimo más.
Muy bien.
Estuve chinchando con lo de Michael Jordan, que ya sabéis que no se llevaban.
Sí, no allá. Terminaron muy allá.
Debe
sí.
estar hasta las narices de que le saquen ese tema, ¿eh?
Bueno, estará acostumbrado, yo
sí,
creo.
Sí, ¿no? por eso. Sí.
Además, bueno, siempre se va por los cerros de Úbeda, ¿no? Empiezas a hablar, le empieza a hablar de Phil Jackson y de cosas así.
Claro.
Pero bueno, un lujazo de deportista y una suerte poder haber estado con él.
10 kilómetros en Lebrija hiciste, ¿no?
10 kilómetros, ya sabéis, había media maratón y hice la de 10 y la gané también la carrerita, no está mal, ¿eh?
La ganaste a la limón.
Sí. Era una carrera también solidaria. Y bueno, tuve la suerte de que desde el primer metro hasta el último fui con un corredor, íbamos solos, estuvimos disfrutando la carrera, íbamos hablando incluso, que era un fan mío, Y me dijo, oye, si quieres entramos juntos, que yo estaría encantado. Y pues mira, entramos juntos y ya está.
¿Quién era él?
Pues era un fisio que había de San Fernando, un fisio osteópata. Y el tío apareció, vamos, que fue a verme, a correr. Y le digo, como me metes un poquito más, me vas a ganar. O sea, que si que llegamos juntos, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, estuve el fin de semana con niños y con todo.
El nuevo mejor amigo de Scottie Pippen. Y en la siguiente carrera entra de la mano con otro amigo.
Pues oye, muy bien.
No sé si va a cambiar algo en el en la vida de Chema.
Si bueno, pues si cambia, bienvenido. No sé. Que sea todo feliz y en armonía. No, no, te metas, no, te,
igual.
No te metas en líos.
No me meto en charco. No
mundiales
no me meto,
de trail en Canfranc. A ver, los mundiales de trail, ¿qué ha pasado?
Pues ha ido muy bien, sobre todo en la prueba del maratón. Hay diferentes pruebas. La prueba del maratón ha ido muy bien porque España ha sido oro por equipos masculino. Sobre todo con la plata de Manuel Merillas, que es un atleta muy singular, que es un atleta de 34 años que vive en un pueblo de León que se llama La Cueta, que es un pueblo que tiene solo 13 habitantes. Y él es pastor de profesión. Y encima utiliza, según he leído, utiliza bambú. Bastones de bambú. No utiliza bastones de fibra de carbono ni nada, porque dice que luego esos los tiras en el monte y contaminan. Y si tiras el bambú no pasa nada porque
se desintegra.
Así que muy bien, Manuel Merillas. Y también...
Y bueno, y Blanes quedó, Andreu Blanes quedó tercero también. Y luego Sara también en la carrera de chicas, que quedó otra plata. Y bueno, esta se supone que es la distancia corta, son 42 kilómetros, Juanma, la distancia corta. Luego está la distancia larga.
La larga, sí.
Que ahí ya los americanos nos pasaron por encima. Y Wasley ganó en hombres, que este tío es un auténtico lujazo de corredor, de estos que bate muchísimos récords. Y bueno, mujeres, Katy Said. Y bueno, dieron caña. También hemos conseguido alguna medalla en sub-20.
Sí, sobre todo las chicas, el bronce sub-20 por equipos y tal. Pero al hilo de lo que decías, la prueba larga, 82 kilómetros y 5.400 metros de desnivel. O sea, que una auténtica barbaridad. Y este Walmsley debe ser un tipo curioso también, porque además de correr como las cabras, es militar estadounidense y además era responsable de algunas cabezas nucleares y cosas de estas. O sea que
yo no sé. Fíjate,
a mí no me da tiempo de ir al gimnasio casi a diario y esta gente, yo no sé, es ingenieros nucleares, militares, luego corren por el monte, yo no sé dónde saca el tiempo.
Nosotros estamos mucho en la radio metidos aquí, ¿eh?
Debe ser, ¿no?
Sí, te lo digo yo.
Debe ser, porque es curioso, sí. Tenemos...
No, te iba a decir que lo de los 13 habitantes, a mí lo de Merillas es lo que me ha dejado más... En estos tiempos que corren de la tecnología, vivir en un pueblo con 13 personas, tiene dos hijos y me parece algo maravilloso, al alcance de muy pocos. Sí. Yo no sé si eso de que es más feliz el que menos necesita, en este caso 30 habitantes, y el tío súper feliz con sus bastones de bambú que se hace, o sea, una auténtica maravilla.
Y luego tenemos el asunto de los juegos estos en los que no va a haber controles antidoping, que cada vez va cogiendo más fuerza, son en mayo del año que viene en Las Vegas. Y Fred Kerley es un campeón del mundo de los 100, en Eugene creo que quedó campeón del mundo, ha sido bronce olímpico, y ha dicho que va a participar. Está suspendido porque no apareció en tres controles. Y entonces está suspendido y dice que va a participar allí, que va a hacer el récord de Usain Bolt. Recordemos que si alguien bate el récord, a pesar de ir dopado, un récord del mundo, gana 1 millón de euros. Y dice que sobre todo lo que ha tenido es una repercusión social extraordinaria su anuncio, porque en 2 semanas ha recibido más ofertas comerciales que en 8 años.
¡Ostras!
Habiendo sido campeón del mundo y habiendo sido bronce olímpico.
Vosotros, Juanma y Joseba, si os dicen a modo de espectadores, yo desde luego desde mi punto de vista deportivo, a mí no me gustan nada estos juegos, o sea que para mí es alguien que va a intentar mejorar marcas haciendo trampa, como deportista no me gustan, pero a vosotros como espectadores, ¿os llama la atención o qué os sugiere este tipo de competiciones?
Es que de primeras te provoca como cierto rechazo, ¿no?
Sí, total.
Es decir,
sí, pero luego, claro, también curiosidad, es decir, quieres saber hasta dónde son capaces de superar los límites con ayudas. Porque se supone que, claro, que si participas es que vas a ir ayudado.
Sí, sí, y recuerdo que además que no van a ir hasta las trancas, sino que van a utilizar sustancias que ahora mismo se consideran dopantes, que no van a ir de cocaína hasta las orejas y les va a pegar un infarto. El doctor Capape, con el que hablé de esto, y me dijo, yo un día entro y os lo cuento, cuando se acerque la fecha lo diré.
De todas maneras, en Las Vegas, con todo lo que circula por ahí de María, ya casi todos los que estén por ahí haciendo deporte, no te creas tú que llevan ya un puntito, ¿eh?
Sí, es verdad.
Y en Nueva York, sí.
Pero el doctor dice que si está controlado, o sea, no hay un riesgo para la salud. Si el dopaje es controlado, otra cosa es que ya te pases de la raya y te metas un montón de mierdas, pero si está controlado, no sé. Bueno, será cuestión de verlo y a ver, es verdad, la curiosidad es si es verdad que se mejora tanto el rendimiento.
De momento este se apunta. O sea, ha visto ahí negocio, business y sí. Dice, mira, si puedo ganar ese dinero y encima me van a salir contratos, apuntado. Y recordemos que ha estado ilocalizable en tres controles, con lo cual ya tiene la sombra de la duda.
Claro. Y luego una noticia que os va a hacer mucha ilusión a los dos y a mucha gente, que este fin de semana pasado ha sido el de las carreras de Chris contra el cáncer. Ha habido en cuatro países, en España ha habido en Las Rozas, en Madrid, Francia, Bélgica y Luxemburgo, y solo en Madrid se han recargado casi 300.000 euros para la investigación en la lucha contra el cáncer infantil, que es sin duda alguna una iniciativa extraordinaria.
Ah, está muy bien. Y luego, bueno, también recordar que en Mallorca, Tofol Castañer, un corredor de montaña, que también ha hecho un poco para llamarla, ha hecho un recorrido dando la vuelta a Mallorca, por si fuera pequeña, 336 kilómetros, y los ha hecho un poco también para visibilizar también, concienciar el que existe un cáncer infantil y que la gente pueda aportar. Así que ha sido un fin de semana, en este sentido, bueno, bonito, el deporte solidario y, mira, 293.000 euros que se ha regalado con Chris Cáncer y esta acción de Tofol Castañer, que hay que tener valor para en algo más de 48 horas, 336 kilómetros, Joseba.
Juan, perfecto, al valor y piernas.
El tema que querías tocar, Joseba, era el asunto de los entrenamientos con doble umbral, ¿no?
Doble umbral, sí, es que me dijo Chema que se está poniendo muy de moda, que ya lo realiza mucha gente y no sé muy bien lo que quiere decir eso de doble umbral.
Bueno, se ha convertido en un básico, o sea, que ya cuando hacemos entrenamientos, normalmente ya sabéis, las series, el entrenamiento de cuestas, el gimnasio, o sea, serían los entrenamientos un poco que más conocemos. Pues entrenamiento en doble umbral es combinar dos tipos de entrenamiento. ¿Qué se pretende con esto? Pues sobre todo atletas de nivel pro, ¿eh? O sea, no estamos hablando que si vosotros hacéis un entrenamiento doble umbral, quiere decir hacer dos sesiones en un mismo día, o sea, que meter dos sesiones intensas. Lo que tratas de buscar es mejorar tu umbral anaeróbico, con lo cual estás llevando a tu cuerpo pues un poquito al límite. Entonces mejoras mucho la economía de carrera, mejora tu V2 máximo y también se incrementa la velocidad. Así que al final lo que estamos tratando es de mejorar. ¿Cómo sería para llevar un poquito a nivel terrenal? Pues por la mañana puedes hacer, esto lo harías como mucho dos veces por semana. Haces series por la mañana y luego vuelves otra vez a hacer series por la tarde. Por eso dice entrenamiento en doble umbral. De lo que se trata es que el ácido láctico, que sería un poco el que te va a marcar un poco la pauta de cómo tienes que entrenar, no se dispare. Entonces tienes que hacer entrenamientos antes de que se dispare ese umbral láctico. Con lo cual estamos hablando de 3-4 milimoles y, por ejemplo, una sesión sería hacer 5 o 6 series de entre 5 y 10 minutos por la mañana con un minuto de recuperación, dos minutos de recuperación. Y luego por la tarde, pues hacer entre 10-15 series de un minuto. Lo importante es no pasarte en exceso, o sea, tienes que controlar que no te pases de ese límite, por así decirlo, donde se dispara el ácido láctico, para que ese entrenamiento te sirva. Puedes hacer una o dos sesiones a la semana, que es bastante, ¿eh? O sea, que esto lo están haciendo ahora casi todos los profesionales, y es incorporar ese entrenamiento del doble umbral. O sea, trabajas por la mañana de una manera y por la tarde de tal manera que el ácido láctico no se te dispara y provocas esas mejoras. Así que son dos entrenamientos en un solo día, dos entrenamientos umbral en un solo día.
¿Se nota mucho mejora o no? ¿Mucha mejoría?
Sí, se mejora. Lo que pasa es que también te digo una cosa, luego estás destrozado. O sea, te lo haces. Yo cuando estuve este año en Estados Unidos, que lo estaban haciendo, lo conseguí hacer. Pero claro, luego al día siguiente estás totalmente molido. O sea, que
¿Y
que
lo controlar. Ideal que es una vez a la semana? Dos.
Una, ¿sabes qué pasa? Que al final, cuando haces este tipo de entrenamientos, es que te analicen con un medidor de ácido láctico. Entonces te pinchan el dedo, miran un poquito a qué ritmo tienes que ir para no pasarte. O sea, que tienes que ir controlando que no. En vez de, imagínate, lo tienes que ir a 3 o 3,5 a 20 por hora. Si vas a 21 por hora, ya no te serviría el entrenamiento. O sea, que tiene que ser un entrenamiento como muy, muy pautado y que el atleta lo cumpla. Si te pasas un poco y el láctico ya se te ha disparado, ya no serviría. Con lo cual tienes que estar ahí en ese límite. En eso mejoras, vale, que tu umbral mejora bastante. Así que estamos hablando de cosas ya muy teóricas. El propulsor ha sido Ingebrigtsen en Noruego. Y desde entonces, pues ya yo creo que casi todos los atletas lo incorporan en sus rutinas.
Muy bien.
Dos sesiones en un día y como mucho dos veces por semana. Y sobre todo para gente que entrena o que tiene un nivel alto. Para todos los demás, casi mejor, pues eso, los entrenamientos de toda la vida que también funcionan.
Muy bien, las preguntas. Hay preguntas muy interesantes hoy, ¿eh?
La primera es que...
Es de consulta propia, ¿no? Sí. A ver qué te pasa.
No, consulta propia, ¿no? Dice...
Es que pensaba que ibas a preguntar alguna dolencia tuya.
No, en una media maratón bajar de una hora y cuarto. ¿Cuántos meses de preparación y cuántos kilómetros a la semana? Ojo, bajar de una hora y cuarto son ya palabras mayores, ¿eh?
Claro.
O sea, ya tiene que correr el que formula esta pregunta.
estamos hablando de más o menos 3.30, 17 por hora.
Claro, 21 kilómetros, ¿eh?
Y yo creo que alguien que hace esto debe estar andando 5 o 6 días por semana mínimo de entrenamiento y kilómetro 70, 80 tiene que dominarlo. O sea que, ¿cuántos meses de preparación? Yo ya creo que es un nivel bastante top. O sea, sí, que sí, un par de ellas, es decir, podrías planificar un par de ellas al año, estaría bien. Pero vamos, que estamos hablando yo creo de alguien que... le gusta que,
sí, sí, que, y que es bueno
como hobby, pero es bueno, efectivamente, o buena, es verdad, sí, que las mujeres también, sí, puede ser, pero vamos, yo creo que podría hacer perfectamente pues un par de ellas al año, o sea que dependiendo también, porque sí, la época de media maratones, ahora tenemos la de Valencia. Esperamos que las podría hacer, no demasiadas, porque estamos hablando de marcas importantes.
Vale. Cuidado con esta. Tuve arritmia benigna hace un año. Me recomiendan no correr en alta intensidad, pero quiero repetir 42 kilómetros. Pues si te han recomendado eso...
Yo creo que ahí lo mejor es que hablen los médicos más que nosotros.
Un especialista. Ya han hablado, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que al final tiene que tener un especialista que vaya controlando. O sea, que... Y lo de la maratón, estamos hablando que si ya es un riesgo para una persona normal, o sea, que es una aventura... Alguien que ha tenido la arritmia, pues sobre todo que tenga algún tipo de control y que vaya al cardiólogo, que le vaya supervisando y es un poco el que le vaya marcando la pauta.
6 años desde mi última maratón. Desde entonces he corrido 3 medias. Objetivo, otro maratón a 8 meses vista. ¿Es viable? Hombre, claro que sí, ¿no?
Sí, 8 meses y 8 meses. Ya sabe lo que es. Y viene con una preparación previa, aunque no haya corrido maratones, yo creo que se puede hacer. Sí. Luego el objetivo será otra cosa, pones un objetivo más asequible. Pero vamos, estamos todos con... ¿Qué cantidad de gente quiere correr maratones, eh?
Es verdad. Y la última, niño de 10 años, campeón de la región de Murcia en 500 y 1500. ¿Cómo afrontar su entrenamiento? Me imagino que se está refiriendo a Iván Blanco, este chavalín que hemos visto en alguna entrevista en las redes sociales, que corre un montón, pero claro, estamos hablando de una criatura de 10 años.
Sí, fíjate, con 10 años puede hacer 500, 1500 a lo mejor, puede hacer muchísimas disciplinas, todas ellas distintas, lo que tiene que hacer es jugar. Si es un talento y es precoz, pues todavía le quedan yo creo unos años para que el entrenamiento sea un poco más, por así decirlo, más profesional. Desde luego yo lo que haría con 10 años, que se lo pase bien, que practique todas las disciplinas posibles y que no le metan demasiados entrenamientos. Así que me lo afrontaría como más juego, o sea, si tuviera que afrontarlo de alguna forma, que el chaval se lo pasase bien, que tuviera un entorno de chavales de su edad en los cuales se lo pasase bien, se divirtiese, y más adelante ya empezaríamos con los entrenamientos pautados.
Vale, gracias Chemita, un abrazo.
Bueno,
adiós. Adiós, adiós Joseba.
Hasta mañana.
Chao. Hasta luego.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Anda que no daría juego, que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego por la tarde, ¿eh? Por la tarde tiempo de juego, porque el Madrid empieza a las 7 menos cuarto de la tarde y el Atleti empieza a las 9 de la noche. Así que sesión continua ya hasta el partidazo, que arrancará a las 11 y media. Vaya gran tarde-noche de fútbol que nos espera mañana y de radio. Disfruten, descansen, se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.